presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Salamanca Junior, Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zombie Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante. Las grandes ligas, aquí, al duro y sin guante.
Muy buenas noches, bienvenidos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Las grandes ligas calientes, encendidas. Está esto buenísimo y por acá el equipo completo. Víctor, ¿qué tal?
Señores, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Gracias a Dios.
Chambi también por acá. ¿Cómo andamos? Pepe Lacayo.
Aquí estoy.
Rafael García Toledo.
Aquí estamos.
Y el Guajiro Peña.
Muchas gracias, un saludo para todos.
Nada, perfecto.
Claro, bueno, imagínate tú, hay que hacer la noche de todas formas, ¿no? Bueno, los Rays de Tampa Bay hicieron la cruz, detuvieron a la maquinaria de los Astros de Houston en un partido memorable que se jugó en la ciudad de Tampa Bay esta tarde, comenzando a la una. Ciertamente ha sido un resultado que de alguna manera los fanáticos del béisbol, por ser una batalla entre uno de los débiles contra el más fuerte, pues es un resultado que la gente lo disfruta y lo estaba esperando.
Sí. Y te voy a decir, yo vi parte de ese juego. No lo vi completo, pero vi parte de ese juego. Y lo que hemos mencionado aquí, Charlie Morton se dejó hacer tres carreras porque pichó ya después, estaba pichando fácil. Pero Charlie Morton es uno de esos pocos equipos, de los pocos lanzadores que puede dejar el equipo de Houston en menos de tres carreras. Y aparte eso, tiene una vendetta en contra de ellos. Ellos no le dieron el dinero para dárselo a Greinke. Y si hay alguien satisfecho hoy, es Charlie Morton.
Y lo habíamos hablado en otra ocasión, creo que la última vez que estuvo acá. La realidad es que se puede confiar en Charlie Morton cuando se está hablando de la postemporada. Si hablamos de los cubanos en este partido, por ejemplo, los que militan para el equipo de los Astros, Álvarez y Gurriel tuvieron un partido bastante respetable. Lo que fue Álvarez se fue de 4-2 con una carrera, mientras tanto Gurriel se fue de 4-2 y dos carreras impulsadas por parte de los Rays. Bueno, Yandy Díaz se fue de 1-0, ¿no? Pero nuevamente resaltando a Morton, definitivamente a mí, tan siquiera como espectador, como analista, le tengo una gran confianza a Morton por lo que demuestra en la postemporada.
Y Chambi, tú comentabas, tú destacabas la semana pasada acerca de cómo pues Morton iba a enfrentarse a esos Astros, o sea, que tenía una motivación extra.
Una cosa extra, ¿sabes? Un gran lanzador, le pichó muy bien a Houston. Él trató de hacer unas negociaciones con Houston normales y Houston básicamente no lo tenía en sus planes, cosa que Houston es libre de hacer lo que sea, por lo tanto él se lo tomó personalmente y durante la temporada en varias ocasiones mencionó que su misión era llegar a los playoffs y por lo menos hoy lo hizo muy bien. Tal vez mañana pierden y se va para la casa, pero él ha hecho una gran labor.
Por cierto, los cubanos Jordan Álvarez y Yulías Gurriel son dos de los tres bateadores que están promediando en este playoff por los Astros de Houston por encima de 400. Están bateando casualmente 417 ambos. Hoy Gurriel de 4-2 y también lo hizo Jordan Álvarez de 4-2. Así que una jornada pues destacada para los dos, con par de carreras impulsadas para Gurriel.
Y en este momento los Bravos de Atlanta están empatados con los Cardenales de San Luis 4-4, bateando en el décimo inning el venezolano Rafael Ortega al bate por los Bravos. Cuando comenzamos el noticiero de las 5:50, este partido estaba 4-3 a favor de los Bravos y los Cardenales caminaban al borde del abismo, pero un sencillo de Yadier Bendito Nene Molina, que se le escapó del guante al primera base, carrera anotó empatando el partido y por eso estamos 4-4 en extra innings. No hay mañana para los Cardenales si pierden. Y si me permiten, anoche yo estaba viendo como los Bravos de Atlanta vinieron de atrás, anotaron tres carreras en el noveno para derrotar a los Cardenales en casa 3-1, y lo que me asombró es que el manager de los Cardenales puso la carrera de la victoria en base con un boleto intencional con dos outs y esa terminó siendo la carrera de la victoria. Yo me acuerdo, muchachos, cuando eso no se hacía en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo sé que ahora sí se hace porque el Guajiro Peña y yo hemos visto 100, hemos narrado 100 partidos donde le regalan a un equipo la carrera del empate y la de la victoria.
Mira, en el juego de ayer el manager de San Luis hizo dos o tres movidas. Yo sé que hoy en día no se toca la pelota, pero si tú tienes un juego que está 1-0, donde Aaron Wainwright te ha dado un tremendo juego y tienes hombre en primera y segunda sin out, toca la pelota y pone en segunda y tercera.
Sí, yo creo que el principal problema que tuvieron los últimos dos juegos el equipo de San Luis es que el manager puso a Martínez, que no está en sus días. Entró a ese juego con 20 puntos y pico de carrera limpia por juego. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un cerrador que tiene esa cosa? Efectivamente, botó el juego. ¿Okay?
Pero si yo soy el manager, dime, Guajiro.
Parece que a tu oído, los pitches tuyos, los 11 días descansados, eso.
Pero oye.
No le gustaron, le dieron como 5 jonrones y hoy le están.
Guajiro, el manager de los Cardenales anoche le regaló el boleto intencional a McCann para lanzarle a Swanson, que está bateando 458 en esta postemporada. Y por supuesto, conectó un doblete contra la cerca y impulsó lo que terminó siendo la carrera de la victoria. Son movidas que nosotros no entendemos cada día más y más en las Grandes Ligas.
La realidad es que no estuviéramos hablando aquí acerca de este partido que se está realizando en el día de hoy, que estamos viendo en nuestras pantallas, ¿no? Porque hubo una gran crítica de Ronald Acuña Jr. de ese primer partido, de que posiblemente no hubiesen perdido ese partido si él hubiese corrido con ímpetu, claro, eso es lo que dicen, ¿no? De pronto no estuviéramos hablando aquí acerca de esta serie que está ganando el equipo de Atlanta 2-1. Hay que dar el mérito a lo que está haciendo este equipo de Atlanta, ¿no? Ante un equipo de San Luis que muchos de nosotros lo dábamos como favorito en esta serie.
Pues lo volvió a hacer hoy porque hubo una jugada, sí, en el jardín central que a Fowler se le escapó por debajo del guante y como Acuña Jr. no corre bien cuando batea, corre bien a partir cuando él sabe que va a estar safe, comienza a correr. Hubiera sido un cuadrangular dentro del campo, terminó siendo un triple, pero hubiera sido un cuadrangular dentro del campo. Mira, si se hubiera molestado en correr.
Y tengo entendido que después del partido, del primer partido, los compañeros de equipo le dijeron bastantes cosas. Sí, o sea, lo sentaron y le dijeron, oye, mira, tú no puedes hacer esto, tú tienes que correr la pelota. O sea, aparentemente, y sin duda alguna, sin Acuña probablemente no estén donde están, pero al mismo tiempo parece que es bastante mal criado.
Ahora, ¿sabes una cosa, Chami? El asunto de Acuña, según he estado leyendo, no es justamente una mala actitud hacia el juego. O sea, hay atletas que sí, hay una mala actitud, no corren, arrastran el bate, en fin. Parece ser que el muchacho no reacciona. O sea, hay una cuestión psicológica al parecer con Acuña, que se queda, o sea, convierte el papel de jugador a fotógrafo. O sea, se queda mirando, admirando lo que ha sucedido y no reacciona. Es algo interesante, pero que está ocurriendo al parecer con el muchacho. Y esto pues tendrán que trabajar con él porque les puede embarcar el campeonato en cualquier momento.
Sí, sin duda alguna. Rafael, tengo una pregunta para ti que no tiene nada que ver con la pelota y eso, pero porque estoy cansado de ver en los anuncios esto, en medio de la hispanidad, pero como usted es un hombre con una capacidad tan...
Prepara, Rafael.
No, serio.
Pégate a la cerca porque el batazo es...
No, Rafael, ¿por qué el mes de la hispanidad va del 21 de septiembre al 21 de octubre? Esa es la que hay, quien me tiene que explicar.
Me imagino que como es de la hispanidad, y no quiero que nos echemos nosotros mismos, porque los cubanos somos cubanos, el resto de la gente son latinoamericanos. Vamos a estar claro en eso. Esto, yo creo que simplemente iba a empezarlo antes, pero le cogió el 21 antes de empezar y decidieron que era un mes de ahí para...
Porque, óigame, en medio de la hispanidad, y entonces ahorita ponen el mes de la hispanidad del 21 de septiembre al 21 de octubre. Digo, es la última ya.
Y yo creo que ese fue el primer mes, que había aquí mes para todo ahora. El primer mes creo que fue el de la hispanidad.
Pero bueno, nosotros tenemos esto, Carrillo, que yo sé que nos averiguará. ¿Qué? ¿De dónde viene esa fecha tan...
Bueno, está lanzando el colombiano Julio Teherán en este momento para los Bravos de Atlanta con la esperanza de que este juego se quede exactamente como está, 4-4 empatado en la parte baja del décimo episodio. y los Cardenales tratando de empatar la serie 2-2. Esto se está poniendo sumamente interesante. Los Cardenales absolutamente tienen que ganar solamente para extender su temporada 2 días más y regresar a Atlanta y forzar un quinto juego. Y tenemos un doblete por regla en la esquina del jardín izquierdo. Y los Cardenales, gracias a Colton Wong, comienzan el 10º inning con corredor en segunda base sin outs.
Qué noticia, ¿no? Volviendo al partido de los Astros de Houston, que perdieron hoy, el resultado fue de 10 carreras por 3. Los Rays batearon 12 hits. Ambos equipos cometieron un error en la defensa. 7 imparables conectó al equipo de Houston. Como decíamos, fue una tremendísima labor de Charlie Morton. Estuvo 5 entradas, una sola limpia. Le hicieron una sola carrera, le batearon 3 hits. Ponchó a 9, regaló 2 bases por bolas. Realmente un espectáculo de trabajo desde la lomita.
Y yo creo que al que le guste la pelota, al que siga la pelota...
Mira qué jugada es.
Otra jugada que no entiendo. Le regalan el boleto gratis a Goldschmidt. Ajá. Y eso sí lo entiendo. Para lanzarle a Marcelo Ozuna, que lleva 2 jonrones en este partido.
Y está batiendo 500 no sé cuánto.
O sea, pero ven acá.
El mejor bateador de la serie. Para los dos equipos.
Y miren, bueno, en su carrera contra Teherán batea 354. Además de eso,
me voy a meter, como dirían. Pero hay una cosa, o sea, estamos nosotros tomando en cuenta las estadísticas tradicionales de prensa. Muchas veces en el clubhouse y allí en el banco, lo que se utilizan son otro tipo de estadísticas. Por ejemplo, si las conexiones que ha tenido contra este pitcher son realmente sólidas o no son sólidas. A veces tú bateas de 5-5 y han sido 5 bloopers detrás de segunda y no son conexiones sólidas. Y entonces a veces bateas de 5-0 y has pegado 5 líneas, pero te las han capturado todas. ¿Puede ser que esté sucediendo así? Pudiera ser, ¿eh? Porque otra forma no me lo explico.
Acuérdate que está bateando 354 contra un pitcher que está acostumbrado a ver todo el año, porque cuando jugaba aquí con los Marlins en la Florida, Ozuna, él veía a Julio Teherán 5 o 6 veces al año.
Claro, sí, pero repito, o sea, son las estadísticas tradicionales de prensa que utilizamos, veraje, promedio.
Y Goldschmidt estaba bateando, ya se ha despertado.
Sí, pero hay otra cosa ahí, está a la base, la primera desocupada, aquí una sola carrera, pierde el juego.
Correcto.
Entonces, eso es un chance de sacar 2 con un doble play. Y si un doble play, que no es mucho, el hombre a tercera y pueden...
Hay out en todas las bases.
Ahí tiene.
Bueno, y este silencio fue porque nos quedamos mirando la jugada.
Por poco hubo un doble play.
No, y como no puede haber descripción jugada por jugada,
correcto,
se hizo silencio. Correcto. Pero, Pepe, ¿qué fue lo que sucedió?
Pero mira, lo que sucedió fue lo siguiente. Por alguna razón desconocida, gracias al boleto gratis, la carrera de la victoria la pusieron en posición anotadora en segunda base. Hubo un rolling por la izquierda que por poco fue un doble play, sí fue out forzado en segunda, pero Ozuna estaba corriendo como nunca en su vida y logró llegar a primera por medio milisegundo antes del tiro, sí fue quieto, pero ahora la carrera de la victoria está en tercera base con solamente un out.
Ahora tendrá que dar otro boleto más para llenar las bases.
Que para eso fue el boleto.
Para crear oportunidad de out en las 3 armadillas.
Aquí viene Yadier Bendito Nene Molina, que batea .067 en la postemporada.
Y verá seguramente cómo lo caminan con ese promedio.
Pero fue él el que empató el partido con un sencillito que se le escapó del guante al primera base. Aquí está, que lo están repitiendo. Ahí se fue, justamente. Para que tú veas. Así que
esa es la grandeza del juego de pelota.
Sí.
Que hasta que no hay. Y regresando a lo que tú decías de los Reyes de Tampa, como fanático, yo estoy contento. No creo que le vayan a ganar a Houston, pero me alegra ver la actuación de ese señor, me alegra ver que un equipo pueda llegar a hacer, porque grandes ligas.
Le tiró a lo primero que vio, terminó el partido, fly alto y profundo al jardín izquierdo, ahí pisa y corre, aquí viene la carrera de la victoria, y los Cardenales dejaron en el campo a los Bravos de Atlanta.
Bueno, pero no van a hacer.
No, porque estoy 3 segundos detrás de la acción.
Bueno, y ahora la pregunta es, pasan, crean, o sea, dan un boleto, para crear oportunidad de out en las tres almohadillas. Y ahora no pasan a un bateador que ha empatado el juego para crear oportunidad en las cuatro bases.
No es solo eso. El capitán del equipo de San Luis, el hombre que cada vez que hace falta algo, lo hace.
Batea 66, pero esos 66 son para que anote carrera.
Ese es el momento que hace falta.
Esto, los dos veces que ha bateado aquí, ya sea hit o out, ha impulsado carrera. Empató el juego y ganó el juego.
Va para Atlanta.
Ay, ahora. Madre, han tirado un bate ahí que si le pega a alguien. Pero bueno, la manera de celebrar cuando la alegría es tan, pero tanta, de pronto las emociones son incontrolables.
Usted sabe, Chami, retomando la parte de los Rays, que usted dice que uno se debe sentir orgulloso como fanático, y es verdad, porque estamos hablando de un equipo, y Rafa lo ha mencionado en otras ocasiones, que no tiene el dinero para gastar, no obstante, mire cómo ha estado en las temporadas, ha estado compitiendo durante los últimos años. Ahora, es ese sabor, digamos, agridulce de saber de que con una nómina no muy grande se llega a estas alturas, ¿no? Y a la misma vez decir, bueno, podemos probablemente competir si hubiera un poco más de dinero y se invirtiera un poco más. Entonces,
yo lo que creo que San Luis, perdón, Tampa es bien fácil. Ellos, la base de ellos son los lanzadores. Y aparentemente tienen grandes desarrolladores de lanzadores y es lo que van a hacer. Entonces después van formando su equipo. Han soltado sus grandes estrellas para conseguir otros jugadores. Y yo sinceramente es de admirar esa manera que ellos hacen.
Oye, volviendo al juego de acá, de lo que acaba de hacer Yadier Molina, habla muchísimo de el coraje, o sea, la determinación y la capacidad de ese pelotero de responder en momentos cruciales. O sea, el equipo necesitaba de alguien que le sacara adelante el partido, porque si no los Cardenales se iban.
No, y hoy no tuvo un buen día él. Porque tú cometió un passball, se le cayó una pelota.
Es que ya tiene 37 años, ¿eh? O sea, no es el muchachito que vimos hace 10 años. Sí.
Déjeme hacer una pregunta, quiero tirar una pregunta aquí para hablar. ¿Yadier Molina es mejor que Pocho Rodríguez?
Y que Johnny Bench.
Bueno.
Estoy hablando de
Rodríguez,
de Boricua.
Y que esté más cercano en tiempo.
Buena pregunta, ¿sabes qué?
Yo creo que es más útil a su equipo Molina que lo que era este hombre
Rodríguez. Bueno, sin Poch, los Marlins no ganan la Serie Mundial.
Carrera completa.
No estoy mirando las estadísticas. Recuerdo a Poch como un mejor bateador.
Sí.
O sea, desde el punto de vista ofensivo era capaz de hacer mejores números. Pero Yadier Molina, detrás de la receptoría, como que se mueve de una manera y conduce el picheo, que yo no recuerdo a Push de esa manera.
Sin duda alguna.
O sea, estoy hablando sin apelar a los números.
Números, pues yo lo digo, en el bateo es superior. Pero Yadier Molina, no solo lleva a los piches, lleva al equipo. Es un individuo que es realmente el capitán del equipo.
El capitán, sí, exactamente. O sea, el rol de capitán se cumple muy bien en la figura de él.
En ese asunto.
O sea, el nombre de Yadier Molina estará impregnado en San Luis para el resto de su vida.
Y el bate a 2.81 tampoco es un mal.
Correcto. A mí me encanta.
Debutó en el 2004 con esa franela. Sí. Y ahí ha estado, estamos en el 2019, ¿eh? 15, eso se ve muy años. Poco por estos tiempos.
Sí, y han habido negociaciones donde él ha cedido, ¿no? Yo quiero jugar aquí, claro, al mismo tiempo, jugar en esa franquicia. San Luis es un pueblo te adora.
San Luis es la ópera del béisbol aquí, ¿okay? La gente, los mejores fanáticos, la gente más educada. Fanático, cuando el pitcher le está dando 9-0 al pitcher contrario y lo sacan a ellos, 9-0 a ellos, se paran y le dan una ovación.
¿Cuándo se ha oído que un fanático del equipo contrario haya tenido un problema en San Luis? Jamás.
Jamás. Sin embargo, la ciudad no es tan... No es tan chilita.
Estamos hablando del equipo.
El béisbol es el que tiene una tradición tan grande allí. Y que ellos, ellos son los del pionero, una cantidad de cosas tremendas, las fincas, de todas las cosas.
Regresando ayer, porque ya vemos que estamos viendo aquí el juego de los Nacionales contra contra los Dodgers.
Ya ayer, los Dodgers ganando 1-0 a propósito.
Sí, que abrieron un jonrón
de Turner, así mismo.
Ayer vemos a un Aníbal Sánchez, el cual desde antes que empezara el partido, el manager dijo que no iba a durar más de 6 innings a todo tiro. De 4 a 6 innings. Estaba no dominando, pero estaba pichando bien. Pichea 5 innings, le dan un jonrón. Y entonces trae al individuo que este equipo vapuleó en el primer partido, a Patrick Corbin. ¿Fue eso una buena movida, una mala movida? ¿O estoy yo mirando demasiado más allá del juego de la pelota? Me abro a críticas.
¿Sabes? Se hace... A ver, eso es lo sabroso de la postemporada. Que las situaciones llevan a los managers y a los peloteros también a posiciones difíciles. O sea, la presión es tremenda. Y muchas veces los escenarios que se te dan no son los de la temporada regular, en el cual tú tienes todo el tiempo del mundo para planificar, por ejemplo, el picheo, darle el descanso que necesita. Por ejemplo, Verlander viene con 3 días de descanso. ¿Con cuántos días de descanso? 3, 4.
Mañana ya.
Ya, está ahí.
3.
Y con 3 días de descanso. Uh-huh. O sea, en la temporada regular eso no, eso sería un absurdo total traerlo. Pero ahora tiene que venir con 3 días de descanso. Y tiene que pichar y lanzar tan bien como lo hizo la primera vez. O sea, no esperan menos de él. Nadie va a decir no porque tenía 3 días de descanso. Y entonces se hace cuántas cosas están sucediendo en ese clubhouse que uno no tiene dominio. O sea, uno dice, debe ser esto, pero y a lo mejor no está disponible. Lo que lógicamente sería el camino a tomar, de pronto no existe.
Y este equipo de los nacionales tiene que apelar. Por ejemplo, nosotros sabemos de que la profundidad de ellos está en su rotación de los tres abridores, ¿no? Lo que es Scherzer, Strasburg y Patrick Corbin. Y lo que es el general manager tiene que saber cómo utilizarlos. Como tú mencionaste, estamos en la postemporada. A veces no tienen mucho tiempo para descansar porque los juegos son de suma importancia. Entonces, aquí Corbin él ya lo tenía planeado para que viniera y hiciese esta tarea. Lo que no sabemos es que si le van a dar palo, como sucedió en el partido este que estamos hablando, o si va a venir efectivo.
Y los nacionales se encuentran en una situación igualita a la que se encontraban los cardenales, de que se ven obligados a ganar hoy, solamente para extender la serie que terminaría en Los Ángeles pasado mañana, si es que ganan esta noche, para que ustedes vean.
Bueno, los partidos de hoy, vamos a pasarle muy rapidito, hoy lunes. Ya decíamos, los Cardenales dejaron al campo a los Bravos 5-4 en 10 entradas. Yadier Molina, héroe total de ese partido. En otro de los resultados de hoy, los Rays le ganaron 10-3 a los Astros. Juego que se efectuó aquí en la Florida, en la ciudad de Tampa, con Charlie Morton tirando una joya de picheo. En algo que pronosticó Chambi Campos aquí la semana pasada, hay que decir. E incluso hablaste de los motivos por qué lo iba a hacer, lo cual es más interesante.
Me hizo quedar bien.
El hombre te respondió.
Chambi, no se dio lo que tú y yo estábamos hablando. Molina, el manager tiene que sacarlo a comer, porque ya había usado todos los pitches. ¿Quién iba a pichar? ¿El cargabate?
Sí.
Increíble eso.
Y desde las 8:40 los Yankees.
Hay que ganarle a los Cardenales, se fajan.
Sí, sobre todo por lo que vimos hoy. Pero de pronto cuando estábamos por allá por el quinto inning, tú no estabas diciendo eso, Guajiro.
Sí, exacto, sí, que había perdido.
Qué fenómeno.
Los Yankees están enfrentando a los mellizos allá en Minneapolis desde las 8:40. Ese será el cuarto choque de esta maratónica jornada de playoff.
Yo no entiendo ni Minnesota ni para qué fue a los playoffs contra los Yankees. Yo les dije a ustedes la semana pasada que ahí no había nada. Hubieran tirado la toalla de primer día para perder 8-2, 8-2, 10-0. ¿A quién le gusta?
La verdad que yo esperaba ver más de esa serie, o sea, porque estábamos hablando de los equipos que más jonrones habían pegado en la temporada, o sea, eran los de largometraje, los equipos de bateo de largometraje, pero Minnesota, pues.
Y tengo justamente una carta de Cuba, ahora que tú mencionaste a los Yankees. Dice: saludos, Pepe, y al equipo. Hoy celebrando, cumplo 36 años. Espero que mis Yankees me regalen el pase a la serie del campeonato de la Liga Americana. Van bien por ahora. El pitcheo ha logrado contener los jonrones de Minnesota. Y la ofensiva está muy bien, aunque no me cuadra Stanton de quinto bate. Pero bueno, se está ganando se está ganando que RS lo más importante. Un abrazo a todos, Michelle Fletes. Se está ganando que RS.
Bueno, felicidades.
Lo importante. Sí, primero que todo, felicidades a Michelle Fletes y a tu hijo Derek Jeter Jr., ¿ok? Y tus Yankees deberían de clasificar esta noche, o a lo mejor ya les llegó el memo del béisbol de las Grandes Ligas, que se dejen ganar por lo menos un partido para que la serie no sea tan aburrida y los ratings no sean tan malos.
Oye, pero Pepe, yo creo que eso no sería un buen regalo de cumpleaños, ¿eh?
Hay otra carta, dice Guajiro.
Los Yankees todo les sale bien. El señor Stanton vino bateando. Gregory estaba enfermo y lo pusieron a jugar y metió jonrón con las bases llenas para que ganaran. Y Encarnación dando palo, que estaba enfermo.
Increíble. Sí, es una suerte tremenda, una suerte inmensa.
Sí.
Eso.
Bueno, otra carta de Cuba tremenda. Que el Cepillo Carrillo quiere, me ordenó que leyera.
¿Qué dijo?
Buenas
¿Qué
noches, dijo? El equipo de Alduro sin guantes. ¿Ustedes van a transmitir algún juego de postemporada? La respuesta es sí. Todos los juegos de la Serie Mundial. Sean 4 o sean 7, todos, sea cual día que sea de la semana. Vamos a transmitir la Serie Mundial completa, eso fue lo que pudimos negociar con el béisbol de las Grandes Ligas. Y dice, los fanáticos en Cuba conocemos algo de postemporada de la MLB por este programa o los noticieros, porque aquí no transmiten ningún partido. ¿Qué posibilidades hay de escuchar algún juego por esta emisora? Saludos, Carlos Pérez. Bueno, todos los juegos de la Serie Mundial, sea quien sea, se los prometemos desde ahora. Y por supuesto, ya que Alduro y sin guantes es de 2 horas, sí le podemos dar, como hoy, un regalo para ustedes. Mientras se juegan todos los partidos, comentar durante las 2 horas lo que está pasando. Ve, ya tuvimos un dramático final. ¿Quién quita? No creo que puedan escuchar otro, porque los partidos hoy están durando 4 horas. Así que este encuentro no va a terminar antes de que nos vayamos, pero por lo menos les podemos decir lo que está pasando en los 2 partidos.
Bueno, como para seguir con esa tradición, los Dodgers están venciendo 1-0 a los Nacionales allá en Washington, D.C. Juegan la parte baja de la tercera entrada. Los Dodgers han pegado par de imparables, un hit el equipo de Washington. Este partido, pues, ahí los Dodgers tratando de ver si terminan esta misma noche con los Nacionales esa serie divisional de la Liga Nacional y avanzan a la disputa por el banderín del viejo circuito. ¿Qué piensan de la rotación, de cómo ha manejado el picheo Robert?
Chico, me sorprende lo dijo, pero aparentemente lo que tú estás hablando, el clubhouse, lo que tú y yo no sabemos, las intangibles, este es un hombre que ha pichado bien en la postemporada. Ha pichado bien en la postemporada, él estuvo 2 meses fuera, pero algo han visto y quién sabe si nada más que lo ha, si dentro de eso él dice, bueno, tú sabes qué, vas a tener 3 innings, 4 innings, pero él tiene confianza en Richie, que los Dodgers lo trajeron para ganar la Serie Mundial hace 2 años atrás o 3 años atrás, y le están dando la oportunidad, Yo no creo que fueran en una rotación de 3 lanzadores, creo yo. Están ganando y tiene la ventaja en casa, porque si ellos ganan hoy,
claro,
ya ganan. Si no ganan,
se la llevan a la casa para decidir.
Y está el muchacho que pichó primero, Wheeler.
Sí, exactamente.
O sea, que tienen una
ventaja. ¿Qué ha sido lo más, la nota positiva, realmente positiva de lo que hemos visto hasta ahora de la postemporada? O sea, ¿qué es lo que más ha gustado?
Bueno, a mí personalmente, yo soy de los que me encanta ver un juego de 1-0. Hay mucha gente que odian eso. A mí un juego de 1-0. Y he visto buenos lances, excepto los juegos de mi equipo favorito, los Yankees. Todos los otros juegos se han desmoronado al final, pero durante los juegos han sido buenos juegos.
O sea, el dominio del picheo,
yo creo que
por
sí.
Lo general en las series.
Yo creo que el picheo ha sido mejor de lo que nos...
A mí me ha gustado mucho realmente disfrutar la posibilidad que tienen los Astros de Houston de tener esos 3 abridores. O sea, eso es algo que en la pelota se da muy poco. Pasan años y años de postemporadas y postemporadas, y ver un equipo que tenga esa rotación de llegar y poner 3 ejemplares que son realmente lo mejor de lo mejor, o sea, está entre los 5 mejores pitchers de todas las mayores, es un espectáculo tremendo. Y que hoy los Rays de Tampa Bay pues le hayan virado la torta a uno de ellos, eso es una proeza tremenda.
Vamos a ser sinceros, yo no creo que a Gerenski le va a pasar lo mismo.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero Enseguida estamos de vuelta aquí en Al Duro y Sin Guantes.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, titulares de algunas de las noticias más importantes del día. El senador Marco Rubio declaró que tras las sanciones que impusiera a los Estados Unidos a Raúl Castro, todas las opciones están abiertas. El socialista español Josep Borrell, candidato a presidir la diplomacia europea, reiteró este lunes ante la Eurocámara que Cuba no es un país democrático. Desde perspectivas diversas, el periodismo independiente de Cuba se une para rechazar la represión contra comunicadores dentro de la isla. Centenares de manifestantes se reunieron el lunes en los centros comerciales de Hong Kong exigiendo libertad antes de las nuevas protestas esperadas y después de la agitación ocurrida durante la noche en el centro financiero asiático. Y tres comités de la Cámara de Representantes pidieron el lunes al secretario de Defensa, Mark Esper, y a la Oficina del Presupuesto de la Casa Blanca que entreguen documentos relacionados con la retención de ayuda militar a Ucrania que el presidente Donald Trump ordenara antes de la llamada a su homólogo de dicho país, Vladimir Zelensky, bajo investigación. Más detalles de estas y otras noticias en el boletín informativo de las 8 de la noche.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Las Grandes Ligas, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Volvemos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana. Estamos por acá, el piquete completo, y llevándoles a ustedes detalles de cómo marcha esta postemporada. Bien interesante, Víctor.
Bobby, es que habías hecho una pregunta antes de ir a la pausa de que considerábamos cada uno de nosotros lo más interesante de esta postemporada. Para mí, ver las remontadas que se han visto. Y más que todo para el fanático común, es ver partidos reñidos al final y ha sucedido. Y esa es una de las cosas que alimenta mucho a cualquier deporte. Y para mí, eso ha sido lo más importante.
Bueno, y los Bravos de Atlanta han demostrado, ya que tú hablas de la remontada, esta nueva versión del equipo de Atlanta, que era justamente lo que le había faltado cuando tuvo la gran dinastía esa de los 90 con Maddux y compañía. Ver ahora este Atlanta que es capaz de remontar. Lo hizo en el primer partido, no llegó, perdió por una carrera, pero después se vio que era un patrón que seguía con tal constancia, ¿no? Y lo ha llevado a obtener victorias, aunque ahora la serie está, pues, como se dice, a punto de mate.
A mí me ha llamado la atención los errores garrafales de muchos de los managers. Bob Melvin, que comenzando el partido más importante del año con un pitcher de segunda categoría en vez de meter al as de la rotación de pitcheo. Uh-huh. Y ahora los últimos dos días, ayer San Luis poniendo a propósito, dándole un boleto intencional a lo que terminó siendo la carrera de la victoria. Y hoy da la casualidad que la carrera de la victoria anotó porque le dieron un boleto intencional a Goldschmidt poniendo la carrera del gane en segunda, que luego avanzó a tercera y terminó anotando. Pero si no le da la base intencional a Goldschmidt, o a lo mejor jonronea, puede ser, pero a lo mejor no, a lo mejor es out. Pero que el 70% de las veces va a ser out. ¡Juégatela!
Bueno, la pregunta era qué es lo que más te gustaba, pero Pepe, como tiene una nube negra arriba de la cabeza, él puso lo que más...
No, lo más llamativo, dijo él. Lo más...
Chama, lo que más ha disgustado. Ya, no.
Mi semantico. Pero bueno, Guajiro...
No, que el cemento mío se trataba de eso, pero lo voy a decir lo que hizo el manager de los Cardenales ayer y hoy, las barbaridades que hizo para perder el juego. Una cosa increíble, lo de ayer no tiene nombre, eso que mencionó él, Eso no se hace.
Eso no se hace. Por lo menos no se hacía hace 5 años.
Después le pichó con un hombre segundo, le pichó al tipo, le metió un doble, le empujó 2 carreras y perdió el juego.
Pero es que además tú generalmente le das un boleto intencional a un pelotero que batea 400 para lanzarle a uno que batea 200, no lo contrario, por el amor de Dios. O sea, yo no entiendo.
Bueno, hablando de manager a los cuales, hablando de un manager al cual pues se le ha descargado bastante, me refiero a Joe Maddon, resulta que después de ser despedido por los Cachorros de Chicago, pues ya tiene pactada algún tipo de entrevista. Están los angelinos por ahí. Y están también los Padres de San Diego. ¿Dónde terminará Joe Maddon?
Yo creo que no va a ser tan fácil con los angelinos, porque si, a no ser que hay algo en el contrato que no sepa yo. Si los angelinos lo hubieran querido coger, ya hubieran dicho, tú eres mi manager. Yo sé que votaron a Brad Esmes, o este individuo está pidiendo mucho dinero, o están tratando de negociar. Pero esto es para que no haya ningún tipo de novela. Esto es para que ya, oye, ven para acá.
Ahora, yo estaba obligado a hacer varias por los reglamentos de Grandes Ligas. Tienen que entrevistar a lo que llaman aquí minorías.
Una minoría.
Es una gran hipocresía. Porque el mismo hecho ya, cuando tú ves que hay un 2 o 3, como llaman aquí, anglos, y tú eres latinoamericano, o eres la raza negra, y te invitan, tú sabes que te invitaste para llenar un hueco, eso, lo cual es ofensivo. Esa es la discriminación peor que hay. El token, ¿okay? Traerte de ficha para que decir, no estamos cumpliendo con el reglamento. Pero, oye, no te lo tomes en serio, que esto a ti no te va a poner.
Vale, suave, te vamos a tratar bien, te vamos a poner un buen hotel.
Exactamente, pero no te vamos a contratar.
Bueno, eso puede ser verdad. Porque no hemos visto hasta el momento ninguna minoría ser mencionada.
Sí.
Aunque déjame una cosa, aquí hay personas que se enteran que son minorías a los 48 años, como sí. Fue el general manager de los Marlins, que a los 40 y tantos años se dio cuenta que tenía una abuela cubana.
Sí.
No sabía eso.
No, y al día siguiente, acuérdate
que... Y eso se convierte en minoría.
Este es el único país con el concepto de minorías. Cuando se habla de minoría en otros países, se habla desde Estados Unidos. En otros lugares, nadie habla de minoría. Y este es el único país en que las mujeres que son mayoría son una minoría.
Sí, con el tiempo y los cambios demográficos, las minorías se convierten en mayoría.
No, totalmente, pero casi siempre hay más mujeres que hombres en este país, hace muchos años. Entonces, las mujeres, por ser mujer, no importa la raza que sea, ni la religión, ni nada, son minorías. Y son la única mayoría absoluta que hay son las mujeres.
Bueno, vemos que ahora lo tiene hombre en primera y tercera.
Con solamente un out Washington, así es, tratando de empatar este partido, por lo menos empatarlo. Yo sé que la idea no es que esté 1-1. Vamos a ver qué... Uy, no puedo decir lo que pasó hasta dentro. Deme unos 10 segundos.
Pepe, eso es peor. Imagínate, uy.
Bases llenas.
Llega ya, la gente dice, bueno, no puedo decirlo.
No le voy a decir cómo fue, pero las bases están llenas.
No, ya pasaron 5 segundos, así que ya
pero
lo podemos comentar.
Es que no solamente fue un boleto, sino que fue un boleto con una curva por el medio del plato, por el amor de Dios. Ok, para que ustedes vean.
A mí, claro, la cámara se movió rápido con el corredor y no, yo no pude terminar de ver dónde caía, pero bueno, ahora lo están repitiendo.
Un poquitín alta. Sí,
fue una cosa preciosa la curva esa.
Exactamente.
¿Eh? Fue
preciosa.
Hay que tener un coraje para
si yo estoy detrás del plato, yo la canto, porque era tan bonita que...
Fue alta, pero fue por el medio del plato. Eso sí es verdad.
Y el alto ese está discutible.
Yo creo que yo he dicho esto aquí. Yo soy uno de los que soy defensores de los umpires porque son humanos, como humanos.
Esa es una tarea difícil, okay. Champi, ¿eh?
Pero un día, Lázaro Díaz, el cual yo considero que es un buen umpire, dice que llamó a Derek Jeter y le dijo, porque Derek Jeter le criticó que no, que los umpires, le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Búscate a alguien que te dé 100 roletazos. Y 100 roletazos que te tengas que mover a la derecha, te tengas que mover a la izquierda y roletazos fáciles. Y que te baten 100. Y tírame 100 lanzamientos a mí. Y el que más se equivoque, invita a comer al otro. Y que Jerry Gide le dijo, estás correcto. Probablemente yo sea el que más errores cometa. Y entonces, es muy fácil verlo aquí.
Pero tú sabes que Guajiro Peña hizo una observación, una de las pocas observaciones que vale la pena repetir, que la ha hecho varias veces en los últimos 20 años. si todo el mundo tiene un equipo favorito de pelota o en cualquier deporte, lo normal es que los umpires también lo tengan. Entonces, en un partido no crucial...
Yo no creo.
Bueno,
pero mira... Esa gente van a través de una... O sea, tal vez yo soy el último de los estúpidos, el último de los... Pero yo creo que... Yo he hablado con umpires, yo he hablado con referees, he hablado con... Y ellos te dicen, a la vez que tú entras a la academia, tú borras eso. Es más, muchos te dicen que ellos no saben quién está jugando. Mira, y yo creo
es que
eso.
Tiene que imperar la justicia, ¿verdad? O sea, de pronto, sí, muchos de ellos, porque cada uno tiene un equipo favorito internamente. Uno crece en una ciudad antes de querer convertirse en un umpire. Pero la realidad es que después hay un código. Y ese código hay que respetarlo.
Independientemente.
A correr, ¿no?
Ya ustedes saben lo que es un oh. Se lo vamos a decir en solo 5 segundos.
El juego está empatado. Con eso, un fly de sacrificio al central izquierdo por parte de Anthony Rendón. Pero, Víctor, si lo que tú estás diciendo es verdad, entonces, ¿por qué cuando se juega un partido de fútbol soccer entre dos países o dos equipos en la Champions League, el árbitro no puede ser, por regla, de ningún país de los dos equipos que está jugando? O si es un partido internacional, sí, claro. No puede ser de ningún país de acuerdo, que está jugando.
Estamos hablando a nivel nacional, ¿no? Estamos hablando
no,
de
la Champions
nacionales.
League no es nacional.
Bueno,
es
a nivel nacional o, por ejemplo, de que no vaya a ser un árbitro, como tú lo estás diciendo, del equipo de la ciudad de donde ellos son. Pero aquí, no sé, se ha comprobado, eso no es lo que estás diciendo.
No, en la Champions League, ajá, si juega el Real Madrid contra el Manchester United, no pueden poner un árbitro de Sevilla.
Bueno, eso es donde
el árbitro no puede ser español del todo.
Pero eso es lógica, ¿no? Para que necesita la posibilidad de la duda.
Correcto.
Porque en boxeo olímpico no puede ser nadie, ni los jueces, ni el referee, de la nacionalidad de ninguno de los boxeadores. ¿Okay?
Pero en gimnasia sí, en gimnasia tú ves un juez ruso, un juez americano y las competidoras son
sí,
de...
Pero hay como 6 o 8 jueces.
Sí, normales. Correcto.
Hay muchos.
Pero sí se da el caso que, sí, que en gimnasia sí puede ser.
Bueno, de todas formas siempre no es fácil estar en como se dice, en los zapatos del umpire, ¿no? Pues, o sea, tiene que cantar cada lanzamiento de ese partido.
Mira,
Y los chances de equivocarse son grandes.
Sí, claro.
La parte humana es increíble. El juego es más rápido, el juego es más brutal. Y al mismo tiempo, vamos a ser sinceros, también hay menos respeto por la ley. O sea, lo que es la autoridad, por la autoridad se cuestiona constantemente, lo vemos en nuestra...
Bueno, tal era así que maestro dicen que salía en Cuba con una pistola, ¿no?
Exactamente, en un juego de baloncesto, todas las jugadas, o un coach, o el otro coach, o un jugador, o el otro jugador, y se cuestiona la...
Pero es que la diferencia... Dale, Rafael, dale.
No, tengo que decirlo de maestro, porque sí. Yo sé que él es de la generación nueva. Esa es una leyenda, ¿no?
Es una leyenda, sí, entonces
el maestri no iba a ningún lado, ni nadie se lo iba a permitir, por muy maestri que fuera con un revólver. Lo que pasa es que el maestri tuvo un problema personal, no me acuerdo ahora, con un jugador, no sé si era un pitcher, y fue a pedirle cuenta. Evidentemente el maestri era un hombre mayor, no era un atleta, y el otro tipo medía 2 metros de altura, entonces él fue con un revólver y yo lo hubiera hecho igualito. Okay.
Pero fue fuera del terreno.
Él no tenía que ver con un juego.
Era un hombre autoritario, pero no fue en el terreno.
Sí. Exactamente.
Bueno, entonces sí. es bueno acotar todos estos detalles históricos. Sí.
Te voy a
porque
decir...
el rumor de Maestri cantando los partidos con la pistola es súper extendido.
Eso no existe.
No, es súper extendido.
Yo he oído, este cuento yo lo he oído, de que sacó la pistola en el medio del partido. Sí.
Ah, no, esa parte no la vi, pero...
hasta donde llega.
Bueno, la diferencia hoy en día con estos peloteros que son multimillonarios, si un umpire se equivoca detrás del home plate y canta un strike en vez de una bola, no le pasa nada, no lo suspenden, su contrato no se va a firmar a fin de año, el equipo no lo va a dejar cesante. Si un pelotero tiene la mala suerte de que lo ponchan tres veces con strikes que no son, o un pitcher tiene la mala suerte de que regala boleto con la base llena porque se equivocó el umpire. La cosa es muy distinta. El pelotero está 100% invertido en este partido en lo que respecta a su vida, a su cheque, y para ganarse la vida, los umpires no necesariamente.
Esa es una buena observación de parte tuya, pero ¿no? Para ser
tampoco,
justo.
Perdón.
Eso no entendí eso.
No, tampoco. Los umpires tienen lo que llaman un rating, que se lo chequean constantemente.
Después de todos los juegos.
Después de cada juego ven cuánto se equivocó, todas las cosas, y se lo van contando. Okay. Y el umpire que se equivoca mucho, lo votan. Okay.
Perdón, en Guajiro y yo hemos narrado un partido de béisbol que el umpire en primera base se equivocó 5 veces en un partido, las 5 veces fueron a cámara lenta, revertido, ¿verdad? Y lo vimos la semana siguiente otra vez como umpire en segunda base.
Pero hablando que es un partido de voto.
Sí, claro, a ver si te entiendo. Lo que estás diciendo es que a ti te gustaría que la justicia fuese igual como para los jugadores como para los umpires. Significa de que si los jugadores a ellos los rectifican inmediatamente, los multan o porque cometen un error, a ti te gustaría ver lo mismo, te entiendo y me parece justo.
Pero es que ya no se puede hacer.
Funciona de otra manera, no es como funciona.
Ahora con cámara lenta y con la jugada que revisada, no se le, el umpire si se equivoca, excepto en el home plate con las bolas y las strikes. Ya. Entonces ahí sí, pero si un umpire se equivoca, como el Guajiro Peña y yo hemos visto en primera base, oye, ¿tú sabes lo que es? 5 veces en un partido que tú cantes a alguien out o safe y que luego en cámara lenta tenga que, no, sí, se me equivoqué, no, en realidad que todo lo otro. ¿Tú sabes lo que es eso? Pero ahora como existe, entonces se cobra justicia de esa manera, pero no se cobra justicia en las bolas y en las strikes.
Bueno, mira, interesante, porque hay varios estudios sobre esto de los árbitros, de los umpires. Incluso uno de estos estudios reveló que los umpires que estaban entre los 10 primeros en las ligas, en las grandes ligas, entre el 2008 y el 2018, tenían un averaje de solo 2.7 años de experiencia en esa liga. O sea, no eran muy experimentados. Después que se llega ahí, hay una curva de descenso en el rendimiento del umpire. O sea, tienen una vida que como el atleta, que es efímera, no sé si es igual, mayor o menor, pero sí es una vida efímera, no es una profesión que vas a llevar por el resto de tu vida, al parecer.
Bueno, Cowboy Joe West ha estado 28 años en el béisbol de las grandes ligas entre una cosa y otra. Creo que son 28, creo que son más.
Bueno, Joe West tiene una cosa muy interesante, que es que prácticamente todos los equipos de defensa que usan los peloteros los diseñó él y tiene patrón.
Ah, John West, sí, es verdad. Sí, sí.
Los petos, las caretas, todo eso está diseñado por John West. Es su principal profesión. Él va ahí y no quiero decirle royalty eso que recibe, ¿no? Porque todos los fabricantes eso le tienen que pagar a John West. Porque la patente es de él.
¿Cuánto lleva Ángel Hernández en las grandes ligas? Que a propósito ha tenido sus encontronazos con casi todos los equipos y con todos los comisionados. Pero lleva por lo menos 15 años en el Nagra.
Como 15, 16 años.
Sí, o sea. Y sin embargo, mira, él no estaba demandando a la oficina del comisionado por discriminación.
Él hizo una. Porque no lo llevaban, no sé si a los playoffs.
A los playoffs, precisamente por lo que yo estaba explicando hace un ratico. Porque el rating que le dieron él es muy bajo y no lo dejan ir a los juegos.
Mira a Miguel Suárez, ahí a la derecha, de penúltimo a la derecha. Ahí está Miguel Suárez.
Ah, con la camisa blanca.
Sí. ¿Viste eso?
No estoy seguro que sea él.
¿Qué Miguel Suárez?
El que tú tuviste en un show hace un mes.
No.
Sí,
no.
Mira, ahí le vas a ver.
Bueno, está detrás del home plate en el partido.
De penúltimo a la derecha.
Los Dodgers y los Nacionales.
Sí.
¿Sabes? Hay los 5 mejores umpires en el 2019.
Miguel Suárez.
Los tengo por acá. Jensen Visconti. Estuvo correcto, o sea... Correcto, fue correcto en un 93% de las oportunidades que cantó lanzamientos. Es de Pensilvania y solo se encuentra en su segundo año como umpire en las grandes ligas. Está John Lipka. Son nombres, por supuesto, que nos suenan. Probablemente los estamos escuchando por primera vez porque pasan anónimos, pero están haciendo el trabajo ahí todos los días. También un 93% en lo que es bolas y strike. También está Chris Siegel, que está en su quinto año. Y hablan también de Pat Harber, que es un a ver, en su cuarto año en las grandes ligas, también con un 93%. O sea, que parece que estos son los cinco mejores y están hablando de un 93% de efectividad, o sea, de ser correcto, de no equivocarte. O sea, que te equivocas en un 7% de la oportunidad en que tú vas a cantar.
Son 14 pelotas, entre 14 y 16 malas jugadas en un partido entre los dos equipos.
Pero sí hay que puntualizar algo, por ejemplo, porque... tú ves que vienen de Cuba o de Dominicana o de otras ligas, llegan peloteros acá y son capaces de quemar la liga aquí. Pero es difícil cuando tú vas a las ligas, y sobre todo voy a referirme a la cubana. El arbitraje, por ejemplo, en la pelota cubana es malo, es deficiente y se critica constantemente el arbitraje. Y en otras ligas del Caribe también se critica. Así que crear una cultura de buen arbitraje dentro de una liga no es una cosa fácil, ni mucho menos.
No. Y como dice Rafael, están chequeándolo en todos los juegos. O sea, en todos los juegos ellos lo chequean, no solamente lo que han hecho en el partido entero, que lo que han hecho en los momentos cruciales.
Exactamente, y le van dando una calificación.
Okay. ¿Ustedes alguna vez han visto que suspendan a un umpire, no por pelear ni por discutir, sino que por lo mal que ha hecho su trabajo?
Bueno, que lo que se desaparece y no ves más nunca.
Pero, ¿qué tú crees que lo pasó? Pero ahí sigue Ángel Hernández todavía, por el amor de Dios.
El punto de Ángel Hernández.
No, pero te estoy diciendo, bueno, ¿tú alguna vez has cogido un periódico y has visto suspendieron a un umpire por ser malo?
Yo te voy a decir, ¿tú has visto alguna vez el periódico abierto y has visto se murió el umpire tal?
No.
Entonces tampoco esa gente nadie sabe quién es.
No se mueren.
El sindicato de los umpires, Rafael, es uno de los más poderosos de este país.
¿Y a qué pelotero suspenden? Porque los peloteros, inclusive las suspensiones, las apelan.
No, y además son suspensiones porque le dan golpe a la mujer o porque escupen a la mujer.
Aparte, yo nunca he visto un umpire escupiendo a nadie. Y he visto peloteros escupiendo a
nadie. Robertico Alomar, por ejemplo, está en el Salón de la Fama, escupir en la cara a un umpire.
Yo creo que Roberto Alomar es un tremendo señor para el Salón de la Fama, pero fui de los que critiqué y dije, bien hecho de que el primer año no lo metieran en el Salón de la Fama. Se lo merecía de que ese primer año...
No solo jugar pelota.
Hay que ser embajador de la pelota.
Exactamente.
El umpire que le robó un juego perfecto a Galarraga.
Criminal.
El pitcher venezolano todavía está como umpire de las grandes ligas.
Pero es un error. Entonces los que la persona que se llama la Luz Roja.
Pero si lo hubieran suspendido por lo menos una semana. Ok, ya uno sabe que lo suspenden.
Pero o sea, entre tú y yo, ellos reciben castigos que tú y yo no sabemos.
No, porque no se sabe.
¿Y por qué no se puede saber? Sí, en este país todo se sabe.
Bueno, no.
Bueno,
no.
Mira, he encontrado una noticia de mayo 27 de este presente año. Mike Easbrook, umpire despedido por las grandes ligas por exceso de autoridad. Yeah. Exacto. O sea, también lo depende. Sí. Lo que pasa es que desapercibida.
Ni le interesa a la gente.
¿Y qué hizo? ¿Por qué fue?
Bueno, dice que escaló las cosas más allá de donde eran necesarias.
Recuerdo aquello.
Parece que es un exceso de autoridad, debe ser.
Sí, es un caso excepcional.
Claro.
Okay.
Dicen que tuvo un mal día, pero bueno, le costó su carrera dentro de la...
Exacto.
Porque se peleó con Lloviznita.
En ese juego él tuvo varios problemas. Ese fue ya al final. Porque también tuvo un problema con Grandal, si no me equivoco.
Sí, dice que tuvo rollos con Christian Yelich, con Lorenzo Kane.
Correcto.
Tener
problemas con Christian Yelich.
Y parece que cantó también unas pelotas que estaban horribles, por lo que veo aquí en una gráfica. El hombre tenía un mal día, sabe Dios lo que le pasó en su casa.
Tú estabas hablando de la pelota caribeña.
Sí.
No voy a decir el nombre de la umpire porque desafortunadamente ya falleció.
Claro.
Amigo del señor de Guajiro. Yo vi un umpire aquí en una serie del Caribe. La serie Caribe más horrible que se jugó, porque se jugó en el Orange Bowl, donde después de tres juegos tuvieron que decir que los jonrones del left field serían dobles, porque todo el mundo daba jonrones.
Sí.
Okay. En ese juego está jugando Puerto Rico contra República Dominicana, y el catcher de Puerto Rico, que también, si no me equivoco, creo que era el manager, era Junior Ortiz. Y en una jugada esa horrible, critica, y se va una bronca, el umpire lo bota. Y con la misma que lo vota, como era un umpire que todo el mundo era un tipo muy simpático y alegre, en el momento que lo vota dice, para afuera, y la próxima que tire el pitcher tiene que venir por debajo del brazo, porque si no la canto bola. Yo vi aquello y la gente se echaron a reír, todo el mundo, oh, pero que fulano, qué cómico es que tú.
¿Pero qué es eso?
Eso es una...
Es la pelota del Caribe.
Pero esa es la pelota del Caribe y lo aplaudieron. O sea, no solamente voló lejos, la próxima la tiene que tener por abajo del sí. brazo, porque si no la canta bola.
Bueno, estamos viendo ese tipo de actitud, muchas cosas en el paisaje general de la vida, ¿sí? No es en el Caribe solo.
Exacto. No, lo estamos viendo en muchos lugares.
De que aplauden cosas que son barrabasadas. Qué simpático. No, pero es que él es así.
Eso está como al pelotero recientemente, ayúdenme con el nombre, que los yanquistas o los fanáticos de los Yankees le estaban diciendo Uber, simplemente porque el muchacho había... en algún momento manejado Uber. Uber, yo no lo considero apropiado, pero yo sé que los fanáticos se van a comportar así. Sabemos exactamente lo que hacen en México, que se traspasan con los cánticos que hacen, pasa en Europa y todo lo demás. No es tan comparable con esto que estoy mencionando. Obviamente lo estaban haciendo como para meterse en su cabeza, pero no tiene nada de malo de que un jugador actual de las Grandes Ligas, para buscarse un dinerito cuando no estaba en las Grandes Ligas, pues que hiciese Uber.
Claro, por supuesto.
Si era su papel de taxista.
Es que todo se vale. Aquí mismo en Miami, cuando jugó la selección venezolana en un clásico mundial, no fue el pasado, sino que hace dos o tres, estaba bateando Maglio Ordóñez con dos en base, creo que Venezuela perdía por una carrera, y todo el estadio, estoy hablando de 50,000 personas, porque se jugaba antes en el Joe Robbie, comenzó Chavista, 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 todo el estadio, 50,000 personas cantando Chavista, por supuesto que se ponchó. Okay, no quería nada que ver con él. Entonces todo el mundo aplaudía, y eso que eran venezolanos aplaudiendo que se ponchó un venezolano en el mundial de béisbol.
Pero es que hay otro sentimiento que va más allá del deporte.
Eso no estaba tan mal.
No, por eso, pero sin embargo, ellos fueron al estadio solamente para cantar eso, y estoy de acuerdo con ellos. Ellos pagaron su boleto, claro.
A ver, pero vamos a llevar la charla de los fanáticos, porque este es un tema que siempre está presente en todos los estadios y no tiene una posición protagónica dentro de la charla y los comentarios de prensa. ¿Hasta dónde pueden ir los fanáticos? ¿Hasta dónde se considera que un fanático puede ir para apoyar a su equipo y combatir al contrario? O sea, ¿hasta dónde es rival del contrario?
Con tal de que no toques a un pelotero o no le tires nada.
Sí, pero se gritan cosas a veces que son... O sea, ¿dónde están los límites?
No, y estás hablando de béisbol, que todavía hay un pedazo, pero en baloncesto, que estás ahí al lado y le estás diciendo cosas. Yo creo que como fanático, el fanático tiene una responsabilidad. Y es más, si no me equivoco, creo que el ticket de entrada dice algo de que tú no puedes decir que esto y el otro. Y yo ya cuando el fanático ya empieza a decir horrores, oprobio, ya es momento ya que lo saque. Hay veces que es el alcohol, hay veces que es el racismo, hay veces que es lo que lleve por dentro.
Hay una... Yo nunca generalmente cito a filósofos ni políticos mexicanos, pero Benito Juárez dijo una cosa que es la que dice. Primero dice: el respeto al derecho ajeno es la ley. Sí. Y el derecho tuyo termina cuando empieza el derecho de los demás. Y todo eso se aplica a todo en la vida. El fanático tiene derecho a expresarse y salir hasta que entra en el espacio, ya sea auditivo o físico, del ajeno. Lo mismo que está al lado sentado de él, que el pelotero que le estaba faltando el respeto, que la ampaya. Eso no lo puede hacer nadie en ninguna parte. Lo hace, pero es una falta.
La mayoría de los profesionales te dicen que ellos no tienen ningún problema con que le digan malo, muerto, bulto.
Eso es
ellos le entran por un oído y le sale por el otro. Primero, si tú estás lanzando, no estás oyendo a las personas. Si tú estás quechando, tú estás enfocado en el equipo. Puede ser que los outfielders son los que más así, pero ya cuando tú entras en una cosa personal, familiar, ya eso ya...
Sí, no hay derecho.
Ya eso cambia la... Pero nosotros, y cuando digo nosotros, no, nosotros los hispanos parlantes, somos bien llamados a ser bien violentos, bien, bien calientes, y decir cosas que a veces ofenden. Yo he estado... A mí, yo veo juego de pelota y voy a los diferentes lugares. Me siento en diferentes lugares porque me gusta ver el juego y he oído barbaridades.
Bueno, con las barbaridades vamos a parar, porque vamos a hacer una breve pausa con noticias y cuando regresemos tendremos muchos más detalles de cómo van estos partidos de postemporada que se juegan hoy lunes en las Grandes Ligas.
En breve, regresamos con más de Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocars. El senador Marco Rubio declaró que tras las sanciones que impusiera los Estados Unidos a Raúl Castro, todas las opciones están abiertas. La agencia de noticias EFE informó este lunes que el senador republicano no especificó cuáles eran dichas opciones, pero señaló que la actual administración estadounidense ha demostrado que está comprometida al 100% con poner presión sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela. Rubio hizo estas declaraciones a la entrada del Hotel Biltmore de Coral Gables, donde se celebra la 75 Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa. Sobre los esfuerzos para restaurar el Cuban Medical Professional Parole, destacó que fue eliminado durante el gobierno de Barack Obama a petición del gobierno de Cuba, pero que confía en que sus gestiones para que se restablezca den buenos resultados. Desde diversas perspectivas, el periodismo independiente de Cuba se une para rechazar la represión contra comunicadores dentro de la isla. Ivette Pacheco informa.
19 medios de prensa independiente cubanos rechazan de forma conjunta los ataques del régimen a la libertad de prensa en la isla. La Declaración de Medios Independientes Cubanos, como se titula, expresa que desde enero de 2018 se han documentado 183 agresiones a periodistas que trabajan en el país, según organizaciones nacionales e internacionales, aumentando esta tendencia en los últimos meses. Entre los firmantes, el sitio digital 14 y medio. La periodista Luz Escobar forma parte de su equipo.
Es inédito que tantos medios hayan confluido en un consenso.
Según Escobar, la declaración no solamente va en contra de la represión,
sino también las leyes que nos tienen un pie puesto arriba. Esa ley está ahí, que es la ley Mordaza, como se le conoce. Una parte de la declaración donde específicamente se pide derogar ese tipo de leyes.
Otro de los medios firmantes es ADN Cuba. Yaima Pardo es su directora de contenido multimedia.
Ha sido para manifestarnos en contra de la censura y de la represión y también de la criminalización del periodismo independiente. Esto es una idea bastante inédita. Reunir personas, aunque estén en diferentes puntos del espectro ideológico a favor de la idea de la libertad, es algo que nos hace sentir súper orgullosos.
En la lista de firmantes de la declaración también se encuentran Alas Tensas, Árbol Invertido, Asociación Pro Libertad de Prensa, Cibercuba, Convivencia, Cubanet, Diario de Cuba, El Estornudo, Havana Times, Hipermedia Magazine, La Hora de Cuba, Playoff Magazine, Proyecto Inventario, Puente a la Vista, Rialta, Tremenda Nota y Yuca Byte. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El socialista español Josep Borrell, candidato a presidir la diplomacia europea, reiteró este lunes ante la Eurocámara que Cuba no es un país democrático. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
En un examen ante el Parlamento Europeo, el aspirante alto representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que debe hacerse todo lo posible para que la democracia llegue a Cuba, pero sin cerrar puertas.
Porque desde luego que Cuba no es un país democrático, para nada, pero tenemos que hacer todo lo posible para que se convierta en un país democrático, y la mejor manera de hacerlo es seguir en contacto, tener relaciones.
En intervenciones en inglés y español, Borrell respondió sobre temas concernientes a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Rusia, entre otros asuntos conflictivos de su futuro mandato en la Unión Europea. Sobre Cuba, el todavía canciller de España añadió que la situación de la isla no era peor que la de otros países.
No intentemos resolver el problema de Cuba por procedimientos que ya han sido ensayados, no han dado resultados, ni creamos que Cuba es una anomalía democrática en el mundo. Al menos en Cuba no hay condenas a muerte y tampoco las aplican por crucifixión.
En caso de que supere el examen y sea confirmado como jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell renunciará al cargo de ministro de Asuntos Exteriores de España el último día de octubre. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Centenares de manifestantes se reunieron el lunes en los centros comerciales de Hong Kong exigiendo libertad antes de las nuevas protestas esperadas y después de la agitación ocurrida durante la noche en el centro financiero asiático. También el lunes dos manifestantes fueron acusados de no cumplir con la nueva norma de Hong Kong contra las máscaras en protestas, lo que probablemente avive el descontento que ha sumido al territorio semiautónomo chino en una profunda crisis. Un estudiante de 18 años de edad y una mujer desempleada de 38 fueron los primeros en ser procesados según la norma que entró en vigencia el sábado a través de unos amplios poderes de emergencia que tratan de acabar con la violencia en las protestas pro-democracia. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Fútbol, aquí, Al Duro y Sin Guante.
Seguimos al Duro y Sin Guante, el programa de la fanaticada cubana aquí en Radio Martí. Llega el momento de el fútbol con la Liga Española.
Así es, bueno, se celebró la jornada número 8 en la Liga Española de Fútbol. No pasó nada del otro mundo. El Real Madrid derrotó 4-2 en el Santiago Bernabéu al Granada. Bueno, han pasado muchas cosas raras este año hasta ahora.
¿Sabes lo que te dije el otro día?
Sí, tú eres un bárbaro. Yo no sé por qué. Tú deberías estar vendiendo.
Es bárbaro, es cierto.
Con goles de Benzema, Modric, Eden Hazard y Rodríguez, el Real Madrid derrotó 4-2 al Granada. Aquí la única pregunta debería de ser por qué el Granada le metió dos goles al Real Madrid, pero bueno, nadie es perfecto. El Valencia derrotó 2-1 al Alavés y el Barcelona ayer por la tarde, 3 p.m. hora de Cuba, aplastó 4-0 al Sevilla con goles de Semedo, Dembélé, Suárez y claro, Leo Messi no se puede quedar sin meter su golcito ya en el minuto 79 cuando el partido estaba sentenciado, cuando a muy poca gente le importaba, Messi metió el cuarto gol de la jornada para el Barcelona, que se quedó con 9 hombres debido a una doble expulsión en los últimos minutos del partido contra el Sevilla. Claro, eso al Barcelona no creo que le vaya a molestar mucho. Tienen pólvora de sobra para meter allá cualquiera. El Atlético de Madrid solamente pudo empatar y deslucidamente 0-0 contra el Valladolid. Esto significa que después de 8 jornadas, el Real Madrid está de primero con 18 puntos, pero el Barcelona de segundo con 16, Atlético con 15, Granada 14 y la Real Sociedad de San Sebastián con 13, igual que el Sevilla. Nos vamos rapidito a Inglaterra, donde sí hubo sorpresa. Escucha esto, Guajiro Peña. El Manchester City, el cuarto equipo de fútbol más rico del planeta en este momento, perdió en casa 2-0 contra el Wolverhampton.
Los millones no ganan juego.
Escúchame esto. Un equipo que cobra la décima parte de lo que cobra el Manchester City, los derrotó en casa 2-0. Y para que veas, Guajiro Peña, es la segunda derrota del Manchester City en la liga inglesa este año. Esto es el equivalente a si los Yankees perdieran contra un equipo de la AAA, por ejemplo. Ese es el equivalente a lo que te estoy hablando. Y el Manchester City ya va dos veces que pierde, también tiene un empate y se está alejando del primer lugar. Mientras tanto, el Liverpool, uno de los equipos favoritos del Guajiro Peña, ese es un aguacero que está cayendo en Washington. Vea el aguacero que está cayendo en Washington. Bueno, el Liverpool derrotó 2-1 al Leicester City, mientras que el Manchester United perdió otra vez contra el Newcastle United. Así que los dos equipos de Manchester, que entre los dos cobran 500 millones de libras esterlinas al año, los dos están jugando fatal. El Chelsea aplastó 4-1 al Southampton. El Liverpool está de primero con 24 puntos y ya el Manchester City a 16, o sea, 16 puntos. Muy 8 detrás del Liverpool. El Arsenal tiene 15, Leicester City 14. Y por último, en Italia se jugó el partido más interesante de toda la jornada europea. Se jugó en Italia ayer por la tarde y la Juventus de Turín derrotó 2-1 al Inter de Milán. No, Cristiano Ronaldo no metió gol, pero sí lo metió Dybala e Higuaín, los dos goles de la Juventus. Yo les he dicho a ustedes que para Dybala, en la mente de Dybala, él es igual o mejor que Cristiano Ronaldo jugando. Por eso ustedes no van a ver en ninguna ocasión que Dybala le pase un balón a Cristiano Ronaldo. Al contrario, dice, Ronaldo me la tiene que pasar a mí, porque yo estoy abierto más que él. Bueno, ayer metió el gol de la victoria, Higuaín también metió gol. El Napoli empató contra el Torino, la Roma empató contra el Cagliari, y el Milán, no el Inter, el otro Milán, derrotó 2-1 al Génova. La Juventus, con esta victoria, le pasó por encima al Inter y recuperó el primer lugar de la Liga Italiana con 19 puntos. El Inter tiene 18, el Atalanta tiene 16, el Napoli 13 y la Roma con 12. Y en otro espacio, Bobby, esta semana vamos a analizar los playoffs de la MLS porque ya terminó ayer la temporada regular. 7 equipos por cada conferencia o confederación clasifican a la postemporada. Con el primero, el número 1 de cada confederación tiene la semana libre, igualito que el fútbol americano. Y entonces entra en la segunda ronda de los playoffs, pero como ya hoy hemos hablado bastante de fútbol, eso lo vamos a dejar para mañana.
Bueno, pues así será. Yo puedo hacer una pequeña,
por supuesto que sí.
Bueno, relacionada con el fútbol, la FIFA se está vanagloriando porque debido a sus tremendas presiones a la Federación de Fútbol de Irán, han vendido 3.500 tickets a las mujeres para que vean el partido clasificatorio para la FIFA 2022 entre Irán y Camboya. Entonces, dice la FIFA que ellos tienen la esperanza que lleguen a venderle 4.600 tickets. No han anunciado nada, no han dicho nada. Simplemente en las redes sociales se han conectado una mujer con otra y hay 3.500 tickets que fueron vendidos en unos minutos.
Eso por es cierto, dentro de Irán. Pero los juegos dentro de Irán.
De Irán. En Teherán, en la Sadi Stadium. El estadio este, para que sepa, tiene 78.000 asientos. Y se está diciendo FIFA que es una gran cosa, que la va a vender 4.600. A medio 3.500 nada más, exacto.
¿Tú crees que esas mujeres no van a ser avasalladas ahí adentro?
No, esas mujeres tienen que ir en grupo y en pandilla.
Déjeme decirle que hoy la agencia Reuters estaba transmitiendo en unos despachos acompañados de incluso de videos donde habían grupos de estos recalcitrantes de la extrema, no sé ni cómo llamarle, expresándose en contra de que se le vendieran tickets a las mujeres y que se les permitiera a las mujeres asistir al estadio.
Claro que sí.
Pero una protesta con una vehemencia
son extremistas religiosos, ¿okay? Nosotros tenemos nuestra gente esa también, ¿sabes? En el cristianismo, que son religiosos, sí, también, sí, claro. No dejen que la otra gente.
El extremismo.
El extremismo. Entonces, cuando toman el poder, es el problema, que esta gente está en el poder.
Sí, desde la oposición puede sonar un poco hasta poético.
Exactamente.
Pero en el poder es peligroso.
Hablando de la FIFA y religión, cuando Qatar era uno de los grandes favoritos para coger el próximo Mundial de Fútbol, antes de que le dieran la sede, ustedes saben que Qatar no reconoce a Israel como país. Y entonces, en la primera reunión con la FIFA, Qatar en realidad dijo, cualquiera menos Israel, si Israel clasifica no puede jugar aquí. Imagínate tú, y la FIFA, bueno, tú sabes que nosotros tenemos 200 hijos y los tratamos a cada uno igual, no nos importa la religión, pero tuvieron que negociar con un gobierno por si acaso Israel clasifica a un mundial, para que la dejaran jugar en el mundial de Qatar. Sí. En vez de decirle, ¿sabes qué? No te vamos a dar el mundial, no me da la gana darte el mundial.
Naturalmente, fíjate, ¿por qué ustedes creen que Estados Unidos no coge Juegos Olímpicos? Porque tiene que rendir su soberanía para la visa. Entonces, la Carta Olímpica te dice que tú no necesitas visa cuando tú estás acreditado para unos Juegos Olímpicos. Tú entras, yo viajo con la credencial olímpica y nadie me puede pedir visa. No me pueden ni parar en el aeropuerto. Porque si tú aceptas la sede, tú firmas ese contrato. Y tú dices, el que esté, no importa de dónde venga, está acreditado, tiene que entrar.
Disculpa, porque me resulta muy interesante. Sí. ¿Desde cuándo existe esa disposición?
Existió siempre en Estados Unidos.
¿Pero siempre desde la primera Olimpiada de 1896?
Desde el 96. Bueno, yo no sé si desde el 96, pero porque en el 96 no existía visa para
claro,
nada.
Claro, exacto. Sí,
¿okay? Pero de que hay visa, lo dice específicamente en la Carta Olímpica. Okay, esto tú tienes, esa es parte de la cuestión. Tú tienes que dejar que entre libre todo, okay. Y aquí Estados Unidos, las veces que tiene un juego olímpico, han dado un waiver para que pueda entrar la gente. Esto, ellos han claro. Averiguado quiénes son la gente más o menos, pero aquí
pero tienes que dejarlo pasar.
Lo tienen que dejar pasar. No puedes decir no, tú vienes de Siria y en Siria nosotros no. Si Siria está acreditado sujeto, vienen, ahí tienen que entrar.
No, el movimiento deportivo de manera general.
Y que es una cosa buena, vamos a estar claros.
Sí, claro.
Problema de
al menos que el sirio esté en la lista de terroristas.
Bueno, pero en ese momento tiene una apelación de decir, bueno, mira, pero este individuo tal cosa, ¿te claro. das cuenta? Pero de entrada, tú no puedes decir, no entra.
Bueno, ahora recientemente la NBA ha tenido una tirazón con China.
Sí.
Y es el caso específicamente de los en los Rockets de Houston hay alguien, no recuerdo el nombre,
el General Manager
puso en las redes sociales un tweet de esto, abogó a favor de
su tweet personal, no el del equipo,
el tweet personal,
sí. Correcto.
Se expresó a favor de los que protestan en Hong Kong y puso una frase un poco como yo, que de la libertad y cosas así.
Yo creo el tipo que si se iba a echar para atrás como se echó, no debería haberlo mandado. Hay una cosa para decirte esto, y te voy a dar un ejemplo muy claro de las visas. Cuando fueron los Juegos del 2008, los Juegos Olímpicos del 2008 en Beijing, China, como tú tenías la credencial, no te podía pedir un visa. Yo, cubano precavido, pedí mi visa, mandé mi pasaporte a Houston, al consulado chino, me dieron la visa. ¿Okay? Yo entré con la visa, no con la credencial. La credencial, entré con ella, pero no la mostré. Entré con la visa, una visa, entraron. ¡Pum! ¿Okay? Preocupado por eso. Okay, porque te dice no, la Carta Olímpica dice, pero estamos en China. Bien, pero entonces me invitaron a ir a los ecuestres que estaban en Hong Kong. Y la visa que te dan en China es para entrar una vez que salga ya no tienes visa. Si voy a Hong Kong, que contrario a lo que la gente está pensando, no es un solo país, en Hong Kong tienes que pedir visa. Si tú eres un chino de la China
continental
comunista, tú tienes que pedir una visa para ir a Hong Kong y viceversa es igual. El hongkoniano tiene que venir para acá con una visa. Entonces, si yo iba a Hong Kong, yo tenía que sacar una visa. Y Pilar de Borbón, que es la presidenta, me dijo, chaval, ¿y tu credencial? ¿Tú no habías dicho que habías entrado con una visa? Porque llegué y le dije a la gente, no, y yo, pues me busqué una visa. Yo con esto chino, yo soy cubano. No voy a hacer que me echaran para atrás, yo tengo un historial un poco complicadito. Y me dijo, entra con la de porque no la había usado. Yo fui a Hong Kong y cuando viré, entré a China de nuevo con la credencial, sin visa.
¿Y okay. pasó?
No, me tienen que dejar pasar.
Aquí está Rafael García.
Sí, me tienen que dejar pasar. Ellos no tienen, es que más, ni te chequean. Yo no tengo sella entrada. Tengo que entrar con la visa, pero después ni eso se me pasó.
Bueno, lo cierto es que ahora sí.
Pues no, el tema que tú estabas diciendo es el tema típico de un país totalitario, que quedan 4 o 5 en el planeta, incluyendo al que estamos transmitiendo, que tú sabes que una persona en su tweet personal o en su página personal, no la del equipo, no la del baloncesto de la NBA, dijo lo que en Estados Unidos se puede decir. A mí me parece muy bien que cualquiera diga que yo estoy, por ejemplo, lo de Hong Kong, que él apoya a la gente protestando, manifestándose. Entonces, un país como China, un gobierno dice, te vamos a castigar ahora por haber puesto eso en tu tweet personal. ¿Okay? ¿Quién hace eso? Corea del Norte, Cuba, China, quizás Rusia, ¿qué Irán. Otro país se te ocurre?
Irán.
¿Irán?
Pero sabes, Pepe, lo llamativo no es que China, no es la manera en que reaccionan las corporaciones no. chinas. Lo que a mí me llama la atención es que la NBA...
Exactamente.
Ha bajado la guardia y ha dicho...
Completamente.
Porque, claro está, muchos de los patrocinadores de la NBA están justamente en el empresariado chino.
No, es que además China es la mina para el basquetbol de la NBA. Yo escribí estos días sobre eso.
Pero ¿okay? tengo una noticia aparentemente bastante reciente. El señor Adam Silver se está echándose atrás. Y dice que Adam Silver apoya el derecho a la libre expresión. Aparentemente la NBA ha recibido bastante.
Exactamente.
Crítica.
Sí, sí, pero pero sabes una cosa, Chambi, o sea, lo estoy mirando, apoya el derecho a la libre expresión, eso suena muy general, pero ya dijeron, o sea, ya le dijeron a China, discúlpenos, no se debió de poner ese tuit ahí.
Es que no fue la NBA la que lo puso, no tiene por qué disculparse.
Pero lo está asumiendo como tal. Está respondiendo como
exactamente,
tal.
Exactamente, ese es el punto que está diciendo Bobby, que ellos no lo pusieron, sin embargo están pidiendo excusas.
Sí, en mi opinión, la NBA metió la pata completamente. Ellos tenían que haber dejado, si China hubiera protestado, bueno, entonces le contesto a China.
¿Sabes qué pasa? Es que una vez que tú entras, no hay bandidos buenos y malos. O sea, una vez que tú entras a ese tipo de negocio con eso, como ese, estás listo para que
te tomen así. Eso lo digo yo y lo puedo decir tranquilamente en micrófono. Aquí se está hablando de que China toda la tecnología china sale de que se la roban a las compañías de Occidente. Okay. Bueno, quiero que sepa que las condiciones para hacer negocio en China son rendir tu tecnología y que la gente la acepta. Uh-huh. O sea, cuando está Microsoft allí funcionando en China, no porque le hayan robado la tecnología a Microsoft cuando esté allí, es porque Microsoft llegó y dijo, está bien, yo te doy mi tecnología.
Porque me dejes acceder a tu mercado.
A tu mercado monstruoso. Eso es lo que está pasando. China no tiene que robar. Ellos le roban.
No pueden perder.
Todo el mundo roba aquí. El espionaje industrial es para todas partes. Eso es, vamos a decir, como los fuegos artificiales. Pero las compañías estas están entregando, porque si no, no estuvieran allí, porque no lo dejan estar si no entregan eso.
Bueno, es lamentable. De pronto que sucedan estas cosas. Y ya vemos
que una de las personas que salió a defender a China es Yao Ming, que él es chino.
Sí.
Que probablemente ha sido obligado, porque si hay una persona bastante noble, y sobre todo cuando jugó aquí, los años que jugó, este es el equipo más allegado a China. Sí. Porque son el equipo Houston. Que tuvo a Yao Ming. Vamos a ver esto, yo no sé dónde terminará esto, bueno, pero ya. Está interesante. Ya aquí, yo también al mismo tiempo, la liga no puede hacer otra cosa porque la liga se abre a una demanda espectacular y entrarán otros jugadores más grandes que la liga a jugar en esto.
No, y hay un rollo, o sea...
Lo que pasa es que tienen que haberse callado la boca.
Durante los últimos años que en los Estados Unidos, desde el punto de vista social, han sido tiempos convulsos, vamos a ponerlo así.
Correcto.
Muchos jugadores han expresado sus puntos de vista, jugadores de baloncesto, y la liga ha estado detrás de ellos, o sea, defendiendo su derecho a expresarse libremente. Ahora, ¿cómo es posible que en este caso el general manager de un equipo expresa de manera libre su posición de frente a un acontecimiento que está ocurriendo en Hong Kong y la liga lo castiga?
No, y él
dice, hay que retractarse.
Exactamente.
O sea, entonces el derecho de expresión libre es doméstico, no es internacional. O sea, ¿dónde están las fronteras de ese asunto?
Y sobre todo que
para la NBA, quiero decir.
A nosotros mismos, que cada vez que ha habido algo donde alguien ha querido hacer algo con Cuba, lo hemos criticado extremadamente. Criticamos el partido de Tampa con el equipo cubano, y que los busque, que esto, que otro. O sea, que y este hombre está haciendo lo mismo, pero para los hongkoneses. O sea que Es libre expresión.
Y vamos a estar claros. Aquí todos sabemos que estamos de parte de esos muchachos que están en la calle. ¿Okay? Yo estuve en la calle también, así, me dieron palo, igualito que esa gente. ¿Okay? Y déjeme decir una cosa. Uno, lo que pasa es que la juventud, pero hay que tener un coraje para tú ir a mano limpia parado delante de un tipo que tiene un palo, que parece un bate, que te va a caer a palo de todas formas. ¿Okay?
Uh-huh. Y hay un pueblo, si no lo alcanza, te da un tiro.
Exactamente. Y hay un pueblo entero en la calle protestando por su derecho. Y eso yo lo siento mucho, que me voten si estoy diciendo que estoy hablando política aquí, pero eso es una cosa, que eso, vaya, están defendiendo la democracia y la libertad de su país.
Sin duda.
Bueno, volviendo al tema acá de los resultados de Grandes Ligas, vamos a repasar lo que ha sucedido en esta jornada de hoy. Ya le comentábamos a primera hora, los Astros cayeron ante los Rays 10 carreras por 3. Charlie Morton, la gran figura, un tremendísimo partido que tiró Charlie Morton para esta victoria que tanto necesitaban los Rays, porque si perdían, ahí se terminaba todo con una barrida. Así que tendremos cuarto juego, que será mañana. En otro de los resultados, los Cardenales dejaron al campo en 10 entradas a los Bravos 5 carreras por 4, y tendremos que ir al quinto y último encuentro de esta serie divisional. Así que se pone buenísimo, de verdad, esta serie entre Cardenales y Bravos.
Tanto hemos hablado, Bobby, del wild card que tiene un solo juego. Bueno, esta es la misma situación ahora.
Al final todo llega al mismo punto.
Mira, está comenzando a calentar Clayton Kershaw en el bullpen de los Dodgers de Los Ángeles. El partido empatado 1-1 en el quinto inning. Y Clayton Kershaw va a entrar, bueno, tienen un zurdo ahora.
El
mexicano Urias, no sé cómo se le pronuncia
ahorita esa pelota.
¿Sabes qué, Pepe? No me asusta para nada, no me mete ningún miedo Clayton Kershaw.
No.
Me dice todo lo contrario, me dice que el nervio se está comiendo, o sea, que no están tranquilos.
¿Sí?
Ahora,
sí.
Imagínate tú tener a un pitcher del calibre de Clayton Kershaw, que gana $25 millones al año, dos veces premio Cy Young de la Liga Nacional, en el bullpen. ¡Qué lujo! Qué problema tan magnífico, ¿no? Para el manager de los Dodgers.
Sabes, lo peor es que si lo traen, de pronto pudiera hasta salirle mal. Porque esta, la postemporada para Kershaw es como hemos mencionado aquí muchísimas veces, no, él no es el gran pitcher ese de los Cy Young, ni mucho menos. Es uno más. Pierde y gana, y probablemente pierde más de lo que gana, ¿no?
No, tiene, oye eso, 9 victorias en su carrera en la postemporada, 11 derrotas.
Ahí está.
Efectividad 2.33. ¿Ok?
No, ¿tú estás seguro?
Aquí está.
En la postemporada.
No, 4.33, perdón. Sabía. En la campaña regular es 2.33. En la postemporada 4.33. Y no es que ha lanzado un jueguito o dos, porque un palo le pueden dar a cualquiera. Es el pitcher zurdo que más ha estado en la postemporada los últimos 7 años. ¿Ok? Para que ustedes vean. En todo el béisbol de las grandes ligas. Sí tiene un juego salvado, para que tú veas. O sea que lo usaron en el bullpen en 1916 y salvó un juego contra Washington. Da la casualidad.
En el 2016.
Correcto.
Ah, el libro dice
¿Y qué me dices de Verlander y Lacayo? Es brujo. Con 3 días de descanso va a pichar.
Tú vas a ver que va a ganar.
Es que los Astros se la van a poner a la Tampa con la maquinita del trío ese. O sea, no van a haber otro. Cuando se termine el tercero, viene el primero de nuevo. Una rotación de 3 hombres para una serie así.
Te quitan el rollo, lo vienen al revés y te vuelven a pasar la película.
Si mañana Tampa tiene la suerte de ganar la Verlander, tiene que enfrentarse en Houston frente a Cole, que le metió 15 ponches.
A Cole. Y en el bullpen va a estar el pitcher que perdió hoy. ¿Ok? Para que ustedes vean. Zach Greinke en el bullpen de Houston.
Mira, yo te digo honestamente, que Tampa haya ganado uno, que haya evitado la barrida, me parece una actuación muy buena de ese equipo. Correcto. Señores, Tampa no tiene dinero.
El equipo más pobre de Grandes Ligas, señores, es de la Florida, como quiera que sea. Y este estado, todos nosotros somos transplantados aquí, pero este es el estado de nosotros.
Sí, no se ha creado uno, no ha habido una cultura de crear un equipo, de amar a un equipo. Y ahí te reto.
Con ese ustedes saben que alguien anotó carrera. Vamos a esperar 10 segundos para decirles lo que pasó.
Sí.
Los Nacionales de Washington han tomado la ventaja sobre los Dodgers de Los Ángeles, 2-1 en la parte baja del quinto episodio, gracias a Anthony Rendón, que da la casualidad que está negociando un contrato de varios años y muchos, pero muchos millones de dólares.
Bueno, y hablando de Anthony Rendón, ¿cómo ven lo de jugador más valioso para esta temporada?
El nombre Rendón tiene que estar ahí arriba.
Sí, parece que está entre por lo menos entre los tres primeros. Cody Bellinger, Christian Yelich, Rendón.
Pero al mismo tiempo, tú ves, de la manera que yo miro, ¿quién es el más valioso? Bueno, si tú quitas a uno de un equipo y quitas a otro del otro equipo, ¿cuál equipo sería mejor? Y yo creo que Rendón ha sido más valioso.
Sí, ha tenido un mayor impacto.
Para
bueno, es que sabes una cosa, discúlpame, pero la salida de Christian Yelich y que no sucedió nada ahí, al contrario, jugaba mejor, les deja un sabor muy amargo, ¿eh?
Sí, eso le quita votos.
Eso le quita votos. Vamos a una breve pausa y de vuelta acá en solo instantes, en Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón. Qué niñoso, señores, que la bola botó.
Viernes
a las 5 de la tarde. Play ball, Guajiro Peña.
Bueno, que diga, no. Vamos, Guajiro, arriba. Venga, Guajiro.
Avísame porque no
la
me...
Bueno, a ver. Y ahora el Guajiro, bueno, Peña.
Hoy estoy encendido.
Oye, Guajiro.
Encendido.
Te han pasado una clase recta, bueno, por el plato.
Guajiro, está igual que
en todos los deportes, los atletas son los que hacen el trabajo. Los coaches y los managers en béisbol mandan la jugada de toque, robo de base y cambian los pitches. Pero hay momentos en un juego que tú no puedes hacer barbaridades para ganar un juego. Estoy hablando de ayer. El manager de San Luis pasó con fichas una barbaridad. En el octavo inning estaba ganando 1-0. Ya el equipo contrario vino y batió un doble. Y con un fly pasó el hombre para tercera. Pusieron a Echavarría a batear con hombre en tercera y un out y se ponchó. ¿Qué pasó? Que el manager, a un bateador que al pitcher en toda la serie había bateado un hit, entonces a McCain, el catcher, le dio la base y puso la carrera de gana en primera base, cosa que eso no se hace jamás en ningún partido, ni durante la temporada, y mucho menos un momento tan difícil en un juego de playoff. Bueno, ¿qué pasó? Pusieron a correr un hombre en primera y se robó la segunda porque Martínez se descuidó. Y ahí vino la jugada. El señor bateador de mi gente metió un doble y empujó las dos carreras. Pero no faltó ahí. El próximo bateador también. Y se puso el juego 3-1 a favor del equipo de eso. Yo pienso que sinceramente en el béisbol, en un momento dado, tú tienes que hacer la jugada. En el crujado se habla, el béisbol es por seña, no es por gritar ni nada, es por seña. En el crujado se habla lo que se va a hacer durante el juego, el instructor de bateo que está al lado del manager para dar la seña. Pero no, en el banco hay un tipo que es el que está dando la seña, no él. Y la gente para que no le coja. Hoy en día hacen eso porque las cámaras están por todas partes y te cogen la seña. Yo quería mencionar, no solamente ayer, hoy hizo otra barbaridad, oigan esto. Hoy el señor manager, hoy dejó que el pitcher le bateara derecho al sur de un jonrón con dos envases a 1,000 millas por el red center field. ¿Y sabe lo que hizo? Fue al bullpen y trajo entonces el zurdo a pichar al derecho, después que le habían dado el jonrón. Así que yo estaba pensando, mirando el juego, digo, ay, el Cardenal vamos a perder por esa barbaridad. Sin embargo, le salió bien todo. Le salió todo bien porque Nenito Menes, allá de Ponce, de Bayamón, Puerto Rico,
de Bayamón,
metió primeramente un hit por right field para empatar el juego y después para ganar el juego. Así que eso es. Pero yo quería mencionar de todos los equipos. Hoy estaba mirando yo, hablando con un muchacho, y el muchacho, él sabe bastante de pelota, me dijo, Peña, ¿tú has visto alguna vez algún, desde que empezó el wild card y el comodín, los equipos que hay, qué bien están, todos tienen de todo balanceado para ganar, cualquiera de esos equipos va a ganar? Y yo le dije, tú tienes razón, y yo pienso que es así, los equipos que entraron este año, todos, no se les puede quitar mérito a nadie. Así que, y hoy para complacer a Lacayo, para terminar el cementico mío rápido, ¿sí? Decirle que vine temprano y estaba viendo el juego de Tampa, donde barataron a uno de los mejores pitchers que hay en Grandes Ligas, le metieron 5 jonrones y acabaron con ellos. Pero antes del juego, hoy estaban transmitiéndolo en español por CNN, pasaron los mejores atletas del mundo. ¿Sabe quién pusieron el segundo?
Messi.
A Pelé, con una fotografía y el número 10 en la mano. El número 10 fue el que él usó toda su vida. Así que felicidades. Y la última, felicitar al hombre más chiquito del mundo jugando Grandes Ligas, porque metió jonrón ayer y hoy metió jonrón otra vez. Altuve, felicidades. Así que el batazo de hoy fue descomunal en el primer inning. Así que, y perdieron, pero está fajado. Felicidades a todos los que entraron en el equipo y decirle que sigan mirando y oyendo a Arturo Sin Guantes, porque después de esto, ¿quién le da más información? Lacayo se vuelve loco con su... Pero Rafael siempre tiene algo en la muñeca escondido para decirle a los fanáticos, aquí estoy yo. Y el Guajiro dice, y con eso voy a terminar, que gane el que mejor juegue.
Rafael, déjame hacerte una pregunta, porque tú estás aquí entre el enlace. Entonces...
Entre la normalidad y la anormalidad.
Entonces Adolfo Luque ya hubiera dejado... Porque dice que los managers no, básicamente no.
Para la calle.
Jonrón. Vamos a dejar que pasen 5 segundos para decirles quién jonroneó con 2 envases contra quién, para básicamente darle una ventaja de 5-1 a los Nacionales de Washington.
Bueno, contra quién ya se sabe.
Contra Pedro Báez. Acaban de traer al relevista dominicano Pedro Báez. Y Zimmerman, que Guajiro Peña lo conoce muy bien, la botó con 2 envases a la parte más profunda del estadio, el Jardín Central. Y ahora Washington está ganando 5-1 en la parte baja del 5th inning.
Hey, y eso parece entonces que tendremos también 5th partido en la serie entre los Dodgers y los Nacionales.
Y tengo el calendario. De ser así, sería el miércoles 9 de octubre a las 5:00 p.m. el 5th juego de la serie San Luis contra Atlanta, y luego a las 8:37 hora de Cuba, sería el quinto juego entre los Nacionales de Washington y los Dodgers en Los Ángeles, y ya dijeron que Steven Strasburgo va a lanzar ese partido, pase lo que pase, para Washington.
Imagínate qué día, ¿no? O sea, con dos partidos decisivos. Volvemos a los wild card.
Bueno, todavía esto no se ha acabado.
Es que el derecho contra derecho no funcionó en este...
No, en realidad hay una pila de veces que no funciona. Naturalmente. Lo que pasa es que...
¿Tú crees que ponían pitcher de zurdo a picharle a Ted Williams a Babe Ruth?
Porque eran zurdos. Oye, así me han dado una que...
Gracias por recordarme. Hoy estaba, cuando estaba escuchando por la tele el partido entre Tampa y los Astros de Houston, oí en el canal de la pelota que ningún otro equipo en las grandes ligas practica más la variante defensiva, o sea, el shift, como le dicen, que los Astros de Houston. Que el 50% de los bateadores que se enfrentan a los Astros de Houston de una manera u otra ven una variante defensiva. Ya sea todo el mundo por la derecha, todo el mundo por la izquierda, cuatro outfielders o seis infielders. Pero algo le hacen al 50% y por eso tienen 107 victorias. Y esa es una cosa que yo no quiero que el comisionado cambie, porque una de las cosas que él ha soñado es con acabar con la variante defensiva. No, y eso no me
lo ha dicho, claro. Lo ha planteado
y a mí no me parece eso.
Una cosa es que él fue uno de los promotores y
claro,
ahora...
Estaba Boxell y que era el segundo de él, ¿ok? Esto cuando empezó a ponerse así. Siempre ha habido su alineación para algunos... A Williams se la hacía y la reventaba por el medio, vaya. No pararon a Williams. Terminó con 3.44 de promedio de por vida. Así que no le hizo mucho efecto eso. Pero hace un tiempo para acá, sobre todo después que están esta gente de comisionado, es que se pone más eso.
O sea, yo sinceramente no entiendo eso. O sea, yo no entiendo cómo tú le vas a quitar a un equipo la alternativa.
Bueno, al parecer está buscando, mover el juego desde el punto de vista de las decisiones del comisionado, mover el juego para que sea más ofensivo. Para que se produzca carrera, para que haya jugado.
Eso es artificial, ya eso no es pelota.
Ahora, también hay que decir, estas variantes de defensa son bien interesantes, porque
claro.
Nosotros lo que vemos, o sea, lo que se ve por la televisión es que se movió el infield y el outfield, se movió hacia un lado, pero no es solo eso, o sea, ya hay una coordinación tremenda del pitcher con el catcher, en qué zona del plato lo va a trabajar para que coincida hacia dónde puede batear.
Exactamente, porque si va a batear por el otro lado.
Es bien bonito, o sea, lo hace más rico. Claro,
totalmente. Lo que pasa, totalmente. La gente que critica eso que no saben béisbol ni saben la esencia del deporte.
Pero Rafa, también, y ahora que tú lo dices, la gente que no sabe, pero la comisión, o sea, los comisionados, están tratando de apelar cada vez más a un público genérico, que no es el fanático del béisbol.
Naturalmente, el que no va a ir de ninguna forma.
Al final no va.
Porque ese cuento de los muchachos, mira, lo han hecho para que los muchachos, los milenios estos, vayan, ¿ok? Que aunque vayan al estadio, esos muchachos no van a ir a eso. Ahí tienen una cantidad de alternativas tremendas. Entonces, ya no van a ir. El que no vaya, mira, la única forma de que un muchacho joven le guste el béisbol es porque el padre, el tío, el padrino le gusta el béisbol y se lo enseña. Pero si tú vas a cambiarlo para que el padre, el hijo, el tío y el padrino no le gusta el béisbol, no se lo va a inculcar, muchacho, porque el primero que va a decir es el viejo y dice, pero ya esto no es béisbol. Como además,
tratando de darle oxígeno, lo van a terminar sacrificando.
Lo van a ver.
Pero otra cosa, también es la falta de técnica del bateador hoy en día, porque si tú en los años 70 le hubieras dado a Pete Rose, a Steve Garvey, a Ron Say, 20 metros por la izquierda, ellos tocan la pelota, llegan a primera el 50% de las veces.
No, y déjame decir una cosa, los hay, lo que pasa es que nosotros no los vemos, porque he visto a Yelich tocar la pelota.
Sí.
Y por ejemplo, ayer Julio Soto trató de tocar una pelota, y el problema es que entra aquí mucho, entra el hecho de que ahora todo el mundo quiere dar jonrón. Yo oí a Macán.
¿Dónde está el dinero?
Yo oí a Macán decir, una vez una persona le dijo, ¿por qué tú no tocas la pelota? Porque el shift de Macán es absurdo, o sea, no hay ni shortstop. Dice, esto es una cosa de hombre.
Bueno, pues mira, yo prefiero batear 300 con 10 jonrones que batear 200 con 20 jonrones.
Por eso estaba de 12-0 ayer. o sea, son cosas
además, total... ¿En qué otro deporte te van a regalar 20 metros para poner la pelota en circulación? Solamente aquí te lo están regalando en bandeja de plata. Te están diciendo, vea, si tú pones la pelota por aquí, llegas a primera sin ningún problema.
De acuerdo.
Claro, generalmente cuando te regalan la banda izquierda y eres un bateador zurdo, y puedes estar completamente seguro que todos los picheos van a ser adentro.
Correcto.
Las curvas van a romper, si el pitcher sí, es derecho, la curva va a romper casi encima de ti. Las rectas te van a acariciar
el codo. Correcto.
Pero tú te van a regalar nada hacia afuera.
Pero eso son los juegos dentro del juego.
Definitivamente.
Y es la cosa bonita.
Pero sabes, hay que reconocer que hace mucho más complejo el béisbol eso. Para mí, perfecto.
Es más béisbol.
Para mí, perfecto. Pero volviendo al tema, el público este que va al estadio a florear, que no va al estadio, que supuestamente iría al estadio, no. Que no es el público, que es el público genérico, no entiendes.
Yo comenté aquí no hace mucho que yo voy al juego y a mí me gusta sentarme con los fanáticos y a veces me siento en el right field. Y yo he visto personas, dos amigos, decir, bueno, ¿y por qué ahora? El hombre que estaba jugando ya no puede jugar ahí. ¿En qué inning estamos? O sea, no tenían idea. Ese día por poco a mí me da un ataque al corazón. Porque el shortstop se había movido en el shift. Y ellos pensaban que era de que, porque o por el tiempo o lo por fuera.
Le había sacado una tarjeta roja. Sí.
Yo fui con un chileno que me dijo que era tenista. Y me dijo, fui aquí a ver los Marlins, estaba de visita. No, que le gustaba el béisbol cantidad, que quería un juego de béisbol. Y yo le dije, ¿tú sabes de béisbol? Y yo, sí, yo sé bastante de béisbol, a mí me gusta esta cosa. Y entonces me dice, bueno, oye, y hay un hombre en tercera. Le digo, sí, pero hay dos AO. Y me dice, ¿y qué es un AO?
Oh, ese sabía mucho, ese sabía bastante.
Ese había aprendido varias cosas.
Él hizo la tarea, pero hasta un punto.
Exactamente, se aprendió para impresionarme.
No, pero mira, ciertamente, si las grandes ligas tienen la intención de internacionalizar el béisbol, de hacer una tarea fuera de la frontera de Estados Unidos, de buscar nuevos mercados, el béisbol es un deporte muy complejo.
Sí, claro.
O sea, el béisbol, por ejemplo, una persona como el chileno, que no se juega mucho béisbol en Chile, me imagino, o casi nada.
Sí,
sientas ahí y ves uno que corre para acá, otro allá, otros tres parados.
No, y las reglas.
Las reglas.
Nada.
Es complejo.
Y eso, sí. Tienes estrategia, tienes acción y tienes una cosa, no tienes reloj. Entonces, mira, el individuo que está en el fútbol, pongo el fútbol que es el deporte más universal. O sea, aquí lo que no hay discusión que el fútbol es el deporte que más le gusta al mundo. Okay. Pero un individuo que sea de fútbol, intrínsecamente está en contra del béisbol, porque el béisbol está en contra de todas las cosas del fútbol. Okay. Ponte a pensar para que tú veas. Okay. Tiene el hecho de que, no, lo primero, no hay reloj. Okay. Y segundo, es el único deporte en que el que tiene la pelota
en la defensa.
está a defensa. Okay. Ya eso va contra la filosofía de todos los deportes. Los otros deportes son variantes de uno solo. Piensa que el fútbol es el azúcar prieto del deporte. ¿Qué es el basquetbol? Un fútbol que en vez de la portería la meten en una cesta.
Y en hockey es sobre hielo, pero es el mismo que meter
sobre hielo hay que meter en la portería.
Bueno, el tenis es distinto, el tenis no tiene reloj y el tenis no hay que meterla en ninguna
cesta. Pero la ofensiva tiene control de la ofensiva.
Exactamente.
Aquí la ofensiva no tiene control de la ofensiva.
Y lo que pasa es que la cosa en la portería en el tenis está en el medio y tú tienes que pasarla del otro lado de la portería. Pero básicamente...
Y el voleibol es una variante del tenis.
El voleibol es una variante del tenis, ahí se resuelve todo. El béisbol no tiene que ver con nada.
Sí.
Entonces,
el béisbol es como el idioma húngaro, que no saben de dónde vino.
De dónde vino y no hay quien aprenda. Ese es el único idioma que tú lo oyes y tú no sabes una palabra de lo que te digan. Porque en todos lados tú dices, hasta el alemán tú lo oyes. Tú quieres decir tal cosa por el inglés o por lo que sea, pero el húngaro no.
Bobby, no todo el mundo en Cuba es yanquista.
No, ¿cómo? No, ¿cómo es eso?
No, ¿cómo es eso?
Casi todo el mundo.
Alexander, desde Fomento, nos dice, saludos para todos. Dice, acá esperando que cualquier equipo le gane a los Yankees.
Sí. Ese se llama Alexander el anti-Yankee.
Yo
me escribo con él mucho.
Dice, sorprendido como juega Tampa Bay. Equipos como esos son los que hacen más bello el béisbol.
Exactamente. Y ese es un oyente de los otros tiempos que se comunica con nosotros mucho, el anti-Yankee.
Porque hay uno que es Alex el Yankee. yanquista, que se llama Alex Rodríguez.
Alex Rodríguez.
Y
Alex,
sabe mucho de pelota.
Alex es el bueno. Porque el otro Alex Rodríguez es el del esteroide. Sí.
Pero Michelle Fleitas le puso a su hijo Derek Jeter. Okay. Fleitas.
Porque Fleitas es un hombre inteligentísimo. un hombre muy inteligente.
Me gustaría un día escuchar la anécdota de Fleitas cuando fue a inscribir al muchacho con el Derek Jeter.
Como tuvo que delatear al tipo que estaba envuelto en el juzgado para poner cómo se escribe el Derek Jeter.
Yo quiero ir un paso más antes. Yo quiero cómo convenció a la mujer de que le iban a poner al niño Derek Jeter.
Chambi, ya esas son cosas de familia.
¿Tú me entiendes? Así que, Michelle, prepárate.
Michelle es uno de los grandes amigos de nosotros.
Prepárate.
Michelle tiene una de las profesiones más bonitas del mundo. Él organiza carnavales.
Sí, parrandero. Sí, es parrandero. En la cédula. Organiza carnavales.
Parrandero. Qué envidia.
Exactamente.
Vamos a hablar un poco de boxeo aquí en Al Duro y Sin Guante.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Boxeo, el deporte de los puños. Aquí, Al Duro y Sin Guante.
Yo sé que el tema se tocó el viernes. En realidad yo pensé que el combate había sido el sábado, pero sí fue el viernes en el Reino Unido. De cualquier manera, ¿cuándo fue la última vez que a nosotros solamente le dijimos algo a los fanáticos una vez y se acabó? Pero lo que a mí me sorprende es lo que le va a costar a Jairon Socarrás, el Mahá, esta derrota que sufrió en el Reino Unido contra Ryan Walsh, porque ya Jairon Socarrás estaba muy cerca de un combate a nivel de campeonato mundial. Es más, este último pleito estaba pautado para los 10 asaltos. O sea, ustedes saben que al principio comienzan 4 asaltos, luego 6, luego 8, luego 10 y por último 12. Se estaba acercando al combate de un campeonato mundial, tenía 22 victorias, 0 derrotas y 3 empates, 14 knockouts a su favor. Pero Ryan Walsh lo noqueó en el noveno de los 10 asaltos. Ryan Walsh ahora tiene 25-2-2 en su carrera profesional. 126 libras peso pluma. Y Chambi, esto le va a costar a Jairon Socarrás porque va a tener que pelear por lo menos 6 o 7 combates más, sí, antes de retar a alguien.
Estoy de acuerdo contigo y yo creo que el Mahá, Jairon, debería de haber peleado con Shakur Stevenson cuando le dieron la oportunidad hace cuestión de 4 meses atrás.
Sí.
Shakur Stevenson no era campeón, pero Shakur Stevenson es un nombre que lo hubiera llevado y no tener que ir a este lugar. Recordemos que la semana pasada, el martes, no sabíamos, es más, el miércoles, no sabíamos con quién iba a boxear por el nuevo formato este de que van a un bombo.
Correcto.
Y sacan los nombres. Una cosa totalmente absurda, en mi opinión. Pero sí estoy de acuerdo contigo que le va a costar 6 o 7 peleas antes de llegar, sí, a buscar otro lugar.
Correcto. Bueno, dice Shakur, tú sabes que él a veces en la conferencia de prensa, estos boxeadores son muy pintorescos. Dice Shakur que el Mahá le tenía miedo.
Tú sabes que ese a mí me da gracia esa palabra. Fulano le tiene miedo. Ningún boxeador le tiene miedo. Primero, todos los boxeadores tienen miedo a pelear, porque te lo dicen. O sea, tienen el miedo ese de subir al... Pero a la vez que están ahí arriba, no tienen miedo a nadie. Primero, una bronca es una bronca bien llevada. Miedo. Yo nunca he oído a nadie que le tenga miedo al otro. Este fin de semana vimos a Triple G.
Sí. Ah, cuéntame, yo no vi el combate. ¿Cómo?
Ya Golovkin está enseñando su edad. Y no me sorprendería de que ahora Oscar de la Hoya lo llame para hacer una tercera pelea.
Sí, ahora que está ya
ahora
un poquito
sí,
más lento de cayendo.
Ya. Entonces, no, que Golovkin está corriendo en la Canelo. Es más, aquí dice que el trainer de Golovkin pensó que Derevyanchenko había ganado una de las tarjetas. Y hubo un momento en que yo pensaba que la pelea estaba empatada. Nunca pensé que Golovkin estuviera detrás, pero sí en un momento que sí que pensé que... Así que le falta mucho. Le falta mucho. Ya yo creo que ya es poco lo que queda con un Triple G.
Bueno, esperemos que al Mahá Socarrás pues se le enderece un poco más el camino. el boxeo profesional con sus cosas. O sea, lo del bombo es gracioso, pero trata de acercarlo un poco al método amateur, que tú no sabes quién va a ser tu rival en unos días y cosas así. Bueno, tratar de hacerlo un poco más comercial. Bueno,
correcto.
Volvemos a la pelota. Los Dodgers están cayendo 5-1 en la parte alta del sexto inning ante los Nacionales de Washington, que han llevado la lomita a Max Scherzer para garantizar esta ventaja. Esto permitiría, en caso de ganar a los Nacionales, la celebración de un quinto y último partido en esta serie divisional, que es al mejor de 5 encuentros. Así que...
Y veremos por los Dodgers
a Buehler.
A Buehler. Pero al mismo tiempo, Buehler ahora enfrentándose a Strasburg.
Sí, exactamente.
Un gran partido, o por lo menos lo que luce, un gran encuentro entre dos grandes lanzadores.
Bueno, la decisión de traer a Max Scherzer con 4 carreras de ventaja, ¿no? ¿Lo trajeron con 4 carreras o desde antes?
No, él abrió el abrió el partido.
Ah, él abrió el partido.
Okay. Y la verdad que Scherzer con 4 carreras no debe de perder. No debe perder porque ese es uno de estos tipos Verlander, uno de estos que lo que llaman los pit bulls.
Sí, tiene 79 picheos a Scherzer, 5 2/3. Bueno, le queda, tiene bastante, ha sido bastante económico en el manejo de su lanzamiento, así que le queda por lo menos una entrada más, tal vez hasta dos.
Yo voy a vaticinar de que si el partido está 5-1 en el octavo y él tiene 110 lanzamientos, va a seguir.
Sí, porque el bullpen ha sido un desastre.
Él hoy va a ganar o perder este partido.
Porque el bullpen de Washington últimamente ha dejado mucho que desear. Ayer le zumbaron todas las carreras del bullpen.
Scherzer es de los que ha abogado porque los lanzadores, ciertos picheos no significan nada. O sea, él es de esa metodología que no cree que si yo voy a pichar 115 lanzamientos no me va a hacer daño.
Pero ahora, sí. No lo quieren guardar, perdón, Rafael, para un inning por si acaso pasado mañana. Como hicieron en el segundo juego, él lanzó un inning perfecto, ponchó a los 3 Dodgers que vio.
Pero yo creo que la diferencia no va a ser que tiene unos cuantos picheos más o menos para que haga eso.
Ah, aparte de eso, acaba de tirar el número 80, o sea, está en ese, y le quedan tres innings.
Siempre este cuento lo he dicho muchas veces. Este cuento me lo dijo Juan Marichal cuando era ministro de Deporte de República Dominicana. El cuento que, claro, todo el mundo la pregunta se le hace. Cuando él estuvo 16 innings contra Warren Spahn, me dice, mira, Rafael, cuando yo estaba en el inning 15, yo no podía levantar el brazo. Y cuando vi a ese viejo salir a pichar otra vez, y yo dije, yo me muero aquí en la lomita esta, pero no puede ser que ese viejo que ya tiene casi 40 años vaya a pichar 16 innings y yo me vaya a rajar.
Yo conozco un muchacho
300 y pico de
un muchacho que lanzó, está en el salón de la, está en el libro de los récords, no solo el rico récord, 24 innings aquí, le ganó a Hialeah 1-0. Él piensa que lanzó alrededor de 400 lanzamientos. Yo vi ese juego. Vi parte del juego porque en el octavo inning seguía andando.
O sea, llegaste cuando empezaba el juego.
Cuando los taracaron, trataron de sacar en el 12 inning, su padre le decía, muerto sales de ahí. Cuando lo trató de sacar en 16, le dice, dile a ese señor que no te va a llevar. Y él te comenta, fue una barbaridad, pero yo fui partícipe de eso. O sea, es una cosa diferente. Ha sido muy exitoso en otros campos.
Porque... Claro, lo siento es que ha llovido muchísimo, ¿no? Porque el de la manera en que ahora lo vemos...
No, es que hoy no se lo permitieron. No, hoy en día en high school creo que puedes tirar lo máximo, creo que son 80. Y si lanzas 80, no puedes lanzar esa semana. Si lanzas 60, te dejan lanzar otra vez en la semana.
Bien, repasando un poco lo que ha sucedido hoy, reiteramos, los Rays le ganaron 10-3 a los Astros. Esto fue en Tampa. Pararon en seco al equipo de Houston. Evitaron así la barrida con una tremendísima labor de Charlie Morton. Estuvo 5 entradas completas. Se anotó la victoria al ponchar a 9 de los Astros. Le pegaron un jonrón. Regaló 2 bases por bolas. Le anotaron 1 carrera que fue limpia. Solo 3 imparables, incluido ese jonrón que le mencionábamos. Sin duda la labor de Charlie Morton es lo que más destaca de esta victoria de los Rays, que los mantiene con vida, un equipo que le está dando un colorido tremendo a los playoffs, y enfrentándose a los Astros de Houston, que es el más fuerte cuando lo miramos en el papel y en el terreno con esa gran rotación de abridores. Así que habrá un cuarto partido que se jugará mañana en ese mismo escenario entre los Astros y los Rays. En otro de los encuentros, bueno, los Cardenales en el inning 10 dejaron al campo a los Bravos de Atlanta 5-4. Los Dodgers están cayendo 5-1 ante los Nacionales en la parte baja del sexto. Y los Yankees van 0-0 con los Mellizos en Minneapolis. Se juega la primera entrada. Resultados y actualizaciones de los encuentros de esta jornada de lunes en la postemporada de Grandes Ligas.
Señores, el juego, la serie de San Luis ha sido una serie extremadamente buena. Todos los juegos, una carrera. Creo que el único fue... el primero fue 7-6, que fue un partidazo.
Sí, sí, pero con una remontada tremenda de los Bravos en el noveno. Sí.
Y después, el segundo juego lo ganan, no me recuerdo cuándo fue el segundo juego. El tercero lo ganan 3-1.
Con tres carreras en el noveno con dos outs.
Exactamente. Y el de hoy, un partidazo. O sea, el juego de hoy fue clásico.
Bueno, estamos llegando al final, lamentablemente, de este Al Duro y Sin Guante, pero usted, por supuesto, la cita es para mañana martes. Estaremos acá desde las 7 de la noche para comentar acerca de lo sucedido hoy en las Grandes Ligas y también de lo que estará ocurriendo mañana. Este martes, pues hay partidos entre Astros y Rays, como le comentábamos, estará comenzando a las 4:15 de la tarde. Y Yankees y Mellizos, de ser necesario. Habrá que ver si los Yankees pueden barrer a los Mellizos en Minneapolis esta noche.
No, les llegó el memo que se dejaran ganar hoy.
Ah, bueno, ya lo tienen. Entonces, tendremos más.